Bienvenido, señora consejera y su equipo. Aún hay algunos diputados que no han podido llegar por retrasos en vuelo. Si no tienen inconveniente, podemos empezar por las preguntas. ¿Hay alguna objeción por alguno de los grupos? Bueno, antes que nada, empezamos con las sustituciones. Grupo Mixto está su titular, Partido Popular. Nueva Canarias. Está su titular, Grupo Socialista.
Sí, por el Partido Socialista, por David Godoy viene Omar López, por Naira Alemán viene Nira Fierro.
Bueno, pues comenzamos entonces por las preguntas. La primera pregunta es del señor diputado don José Alberto Díaz Estebanes León, del Grupo Nacionalista. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, buenos días a todos. Bien, esta pregunta fue presentada en realidad el 9 de enero, hace casi dos meses, a raíz de las noticias sobre el cierre de las bases en Canarias de Ryanair, sobre todo en Tenerife, en Gran Canaria y en Lanzarote, y intentando un poco inquirir sobre las consecuencias, no solo desde el punto de vista laboral para el personal de esas bases, sino también en cuanto a la conectividad aérea con Canarias. Una más dentro de las muchas y poco afortunadas noticias que en este sentido estamos teniendo en los últimos meses en Canarias. Bien, con la agilidad que nos caracteriza, no es culpa suya, señora consejera, probablemente tengamos culpa todos en este Parlamento, pero sobre todo quien tiene mayor responsabilidad en ordenar los debates de las comisiones, insisto, con la agilidad que nos caracteriza, venimos dos meses después con hechos ya consumados y probablemente bastante fuera de la actualidad. Pero créame si le digo que en absoluto trato de responsabilizarle de tan desafortunada y fatalmente ejecutada decisión, de la que sin duda el principal culpable, por irresponsable, casi diría que con una estrategia cuasi pirata, y creo que en estos términos me pronuncié en su momento en el Pleno, ha tenido la propia compañía. Pero a pesar de todo, creo que es conveniente escuchar de su propia voz tanto el relato cronológico de los hechos como el contenido de las reuniones que usted misma ha reconocido tener, así como, en la medida de lo posible, y sé que hay partes de ello que deben ser discretas, el contenido de las peticiones, incluso diría de las exigencias, si las ha tenido la propia compañía. Yo creo que esto, sin duda, habrá que tenerlo en cuenta, sobre todo si, como parece, la compañía, de manera más que probable, y ya lo ha hecho en otros sitios, intenta concretar su pretensión de reabrir todas o alguna de esas bases, pero aprovechando esta coyuntura para hacer una, yo creo que muy mal llamada, limpieza laboral de su propio personal. Por lo tanto, creo que es bueno saber las previsiones que tiene el Gobierno, los contactos que ha tenido y las exigencias, si las ha llevado a cabo, la propia compañía. Gracias, señora consejera.
Tiene el turno la señora consejera a continuación.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí para poder compartir pues el devenir de las circunstancias. La verdad que sí que es cierto que las comisiones pues cuestan mucho mantener el ritmo porque de un día a otro, cuestión de horas, nos cambia la situación del turismo, de la industria, del comercio. Pero bueno, vamos a intentar dar respuesta lo más actualizada posible a las pretensiones del compañero del Grupo Nacionalista Canario. Y decirle que esta consejería siempre, pues en particular la de turismo, siempre ha mantenido o ha intentado mantener una relación pues de fluidez con Ryanair. No obstante, a raíz del anuncio, como bien ustedes saben, desde el pasado septiembre del cierre de sus bases en Tenerife Sur, lo anunció para cerrarla a partir de enero del año 2020, hecho que, como saben, se materializó. Intentamos contactar con los representantes de la compañía en Dublín sin éxito, a través de correo electrónico, llamadas, etcétera, y pues nos hacían caso omiso a esta circunstancia. Por lo tanto, tampoco ofrecieron ninguna explicación, como bien usted acaba de señalar, tampoco ni a los medios canarios ni a la opinión pública, no hicieron frente a esto, y hasta ante esta actitud pues entendimos que lo correcto era actuar con prudencia. Prudencia por varias cuestiones. En primer lugar, porque en un entorno en el que se estaba jugando con los derechos de los trabajadores a entender a esta consejera de malas maneras, y lo comparto con usted plenamente, también pues cualquier opinión que manifestáramos podía hacerles perder capacidad de negociación a ellos y de cumplimiento. Y por otro lado, pues para verlas venir, a ver qué querían, pues bueno, esta compañía en particular. Cabe recordar que el cierre de las bases en Canarias se anunció con la posibilidad adicional de cerrar también la base de Girona, cuyas autoridades organizaron enseguida una expedición a las oficinas centrales de la aerolínea en Dublín para tratar de frenar la decisión. No sé si era realmente para este objetivo o tenían otros más allá. Finalmente, se mantuvo la base de Girona a cambio de un considerable sacrificio por parte de los trabajadores, que renunciaron a muchos derechos que les correspondían, y los 14 que no la aceptaron fueron despedidos, lamentablemente. Todavía a día de hoy continúan los recortes en la base y esa solución no es, desde luego, la que queremos para Canarias. Nuestra postura en el caso de Ryanair, que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, es que no todo vale a cualquier precio. Y seguimos en esta tesitura. Es cierto que la aerolínea atravesaba por un momento complicado, especialmente derivado por la crisis de los Boeing 737, Boeing MAX, y el retraso en la entrega de nada menos que 737 aeronaves. Las perspectivas no eran las más deseables para la compañía, por lo que se decidió por parte de ella cerrar aquellas bases que en teoría no eran rentables. En dicho esto, las bases canarias eran rentables, pero sí que es cierto que no eran las más rentables para ellos. Y después del cierre de las bases canarias, cerró también otras dos como en Nuremberg y Estocolmo. Pero como dije en su momento, el cierre y el consiguiente abandono de ruta, estamos convencidos que esto no es irreversible. Canarias sigue siendo líder, Canarias sigue siendo rentable para estas aerolíneas y la demanda existe. Sabíamos que en cuanto a la situación mejorase, volverían a crecer en Canarias. De hecho, de las 29 rutas que cerraron en enero, 8 volvieron muy pronto, al estar ya a la venta para viajar a partir de abril. Y en este tiempo se han producido cambios también en los interlocutores de la compañía, especialmente con las islas, que esperemos que faciliten de nuevo pues esta interlocución de forma más fluida y que permita pues tener cierto éxito con buenas garantías también para todo el sector, afortunadamente. Esta relación es una aerolínea que aporta 2,7 millones de plazas aéreas a nuestro destino y creo que es importante que bueno, mantengamos esa relación cordial, pero siempre y cuando respetando y haciendo valer nuestros derechos y nuestras condiciones. En enero, tal y como usted señalaba, pues evidentemente nos reunimos con los responsables de Fitur, o los responsables de Ryanair en Fitur, con la nueva delegada de la aerolínea para España y Portugal, y más reciente en el foro de conectividad, en Connect, conocimos al nuevo equipo de desarrollo de rutas que mostraron de nuevo mucho interés por el destino, por crecer y sobre todo por el fondo de desarrollo de vuelos, cuya última convocatoria estaba muy reciente. Recordemos que son convocatorias públicas y abiertas a todas las aerolíneas y esperamos pues seguir contando con la presencia de Ryanair en las islas, pero no podemos ofrecerle un trato ventajoso en relación al resto. Desde luego que ellos van a poder optar al fondo de desarrollo de vuelos si concurren las circunstancias para ello. Y en cuanto a lo que usted señalaba de si habían existido en esas reuniones exigencias respecto por parte de Ryanair, no han existido exigencias específicas al respecto. No es que no las quiera mantener, no es que sean pues más veladas o no se puedan decir, no exigieron nada en particular, con lo cual que vamos a ver qué es lo que hacen y nosotros pues estar expectantes y vigilantes para que las cosas se hagan dentro del ordenamiento pues jurídico laboral, aunque no sea competencia específica de esta consejería, y respetando el resto de derechos y de garantías que consideramos que un destino como el nuestro debe de exigir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. ¿Desea usar su segundo turno, señor Díaz Estebanes? Sí, le quedaban 2:40. Yo se los pongo.
Sí, sin ánimo de extenderme. Gracias, señora consejera, por la información. Me parece relevante ese tipo de contactos y me parece muy relevante mantener esa posición responsable, pero firme, por parte del Gobierno, de manera que en ningún caso una compañía que ha actuado de esta manera resulte premiada al terminar el procedimiento. Creo que es lógico y responsable por parte de un destino como Canarias y con las dificultades de conectividad aérea que estamos teniendo que podamos recuperar la mayor capacidad posible. Lo que sería verdaderamente lamentable es que esta compañía fuese premiada en sus condiciones, ni siquiera en ese fondo de desarrollo de nuevas rutas, con el castigo, permítame la expresión, que ha hecho sobre todo a sus empleados. Por lo tanto, nuestro apoyo en esta política, siempre que sea firme y responsable, por parte del Gobierno de Canarias. Decirle que la situación de los trabajadores es muy mala, Es verdad que no es una competencia específica por parte de la Consejería de Turismo, pero igual que ha ocurrido en otras crisis que han sucedido, creo que el comportamiento del personal se merece al menos la atención y, en la medida de lo posible, el apoyo, y seguro que usted tiene esa facilidad también con la Consejería de Trabajo para intentarlo, para intentar una recolocación de un personal que está perfectamente cualificado y que ha cumplido con sus funciones. Por lo tanto, permítame expresarle la necesidad de ese apoyo y que lo sientan los trabajadores, porque me temo que hasta este momento se sienten, no sé si abandonados, pero desde luego muy castigados por esta situación. Desde este punto de vista, insisto en el apoyo en esta política de firmeza, de no premio a la compañía y de apoyo a los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Díaz Estebanes. Queda un minuto de los 10, señora consejera, si quiere aclarar y tener una segunda intervención que pueda satisfacer alguna respuesta al proponente.
Muchas gracias, presidente. Señor Díaz Estebanes, desde luego que le agradezco sus palabras. Trasladaré eso a la Consejería de Empleo, desde luego, pero también me gustaría manifestar, yo creo que lo dije en su momento, cuando fueron los primeros días del anuncio de este cierre, la primera consejera que se reunió sin competencia en materia laboral, pero sí porque tenía especial sensibilidad con este colectivo, es la que le habla. Me reuní con ellos y precisamente con el comité de empresa y bueno, les mostré el apoyo dentro de las medidas de mis competencias, pero lo trasladaré desde luego que a la Consejería de Empleo, que es la competente en la materia, para intentar si puede existir algún tipo de recolocación o situación o ayuda por algún lado que ahora mismo desde luego que desconozco. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Bueno, la siguiente pregunta es del señor diputado don Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, sobre medidas de apoyo y fomento a la artesanía. Tiene usted el turno, señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Señora Castilla, en su isla La Gomera, como en la mía, Fuerteventura, pero me atrevo a decir que en todas las Islas Canarias, la artesanía, y especialmente la tradicional, tiene un gran valor y peso cultural, tradicional y etnográfico. Una actividad de la que todas las administraciones, los políticos, los medios de comunicación y la gente en general se acuerdan cuando llegan las ferias importantes como la de Canarias o la Feria de Artesanía de Fuerteventura. Pero cuando el foco se apaga, queda la realidad. Y la realidad es que la artesanía poco o muy poco peso económico tiene. Y no hablo solo del peso en el Producto Interior Bruto canario o en la generación de empleo, que también. Hablo de peso económico y de generación de renta en las personas que se dedican a ella. Así, no es de extrañar que el 75% de los artesanos sean mayores de 45 años y se dedican a ella de forma accesoria o residual, compaginándola muchas veces con la jubilación. El 55% no espere generar más negocio, el 75% no se plantee crecer en esta actividad económica y el 83% ven que la mayor debilidad que tienen es la escasa rentabilidad de este negocio. Y si nos centramos en la artesanía tradicional, la cosa empeora de forma exponencial. Tanto que me atrevo a decir que muchos oficios de artesanía tradicional van a desaparecer cuando los pocos maestros, tanto artesanos como artesanas, se mueran. Y siento de ser tan drástico, pero la realidad es así de dura. Muchos son los problemas los que tienen que enfrentarse: el envejecimiento, el relevo generacional, la falta de financiación, la falta de ayudas para comprar input, la falta de ayudas para comercializar y acudir a mercados o ferias, la engorrosa administración, la falta de diferenciación incluso con lo que ellos llaman habitualmente manualidades, la competencia de los productos industriales, etcétera. Pero quizás uno de los más importantes es el marco jurídico, fiscal y legal que los engloba. Ya le he dicho que muchos de ellos son jubilados, por lo tanto, darse de alta, por ejemplo, en autónomo, en el marco laboral, resulta muy complejo y muy costoso. En cuanto al IGI, la mayoría de ellos se acogen a la franquicia fiscal del IGI, que, por cierto, aprobó una propuesta del Partido Popular, y en la renta pues acogen a la estimación directa. En definitiva, basta hablar con ellos para que te plantee una simple pregunta. Con lo que nos cuesta hacer esto, con lo poco que me genera, ¿para qué dedicarme a esta actividad? ¿Para qué seguir perdiendo mi tiempo? ¿Y para qué mantener esta tradición? Esto es lo que te dicen los artesanos cuando te sientas a hablar con ellos. Y lo más importante, nos sentimos solos, solo de todas las administraciones, pero empezando por el Gobierno de Canarias. Así que Yo sé que algunas de estas cuestiones que le he planteado no son de su competencia y otras debe coordinarse con ayuntamiento y con cabildo, pero me gustaría, y debemos, señora consejera, preocuparnos y ocuparnos y dar respuesta a estos artesanos, especialmente a la artesanía tradicional. Así que le planteo lo que le he venido a preguntar hoy. ¿Qué medidas de apoyo y fomento a la artesanía de Canarias ha puesto en marcha su consejería? Gracias, señora Ayers.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Enseñat. Antes de citar las distintas acciones que esta consejería va a realizar a lo largo del año 2020, es oportuno recordar a este departamento que a este departamento le competen las acciones de fomento de la artesanía de ámbito regional, y ello según dispone la Ley 3/2001 de Artesanía de Canarias, y que corresponde a los 7 cabildos ejecutar las acciones de ámbito insular. Si bien hay que recalcar que existe una importante colaboración y coordinación, como no podía ser de otra manera, de iniciativas entre ambas administraciones, articulada a nivel técnico a través de la Comisión Canaria de la Artesanía. Las principales medidas, y ya en respuesta a lo que usted me preguntaba, que tenemos previsto realizar en el presente ejercicio económico de 2020 son las siguientes. Y antes de entrar, sí que me gustaría destacar que en la última feria de ámbito regional que se inauguró en Santa Cruz de Tenerife, había una importante presencia de artesanos jóvenes que querían abrirse camino en esta nueva línea. No obstante, eso no indica que lo que usted diga pues no sea cierto, pero sí que es cierto que existe un nicho de mercado que quiere abrirse camino y que también pretendemos fomentar con las distintas ramas que tenemos en la consejería. En primer lugar, queremos potenciar la Feria Regional de Artesanía y, como prueba de ello, en el presente ejercicio del año 2020 la hemos dotado de un presupuesto de 300.000 euros. Lo que supone un incremento del 30% respecto al año 2019. Está previsto que la 36 edición de la Feria de Artesanía de Canarias se celebre entre el 6 y el 8 de diciembre de este año, perdón, entre el 4 y el 8 de diciembre de este año en Gran Canaria, porque se va pues alternando. Con el propósito de que los trabajos de organización de esta feria puedan iniciarse lo antes posible, hemos realizado ya el trámite que nos compete, que de cara al convenio de encomienda de gestión al Cabildo de Gran Canaria para su organización, el cual fue llevado para su aprobación a Consejo de Gobierno el pasado 6 de febrero. Y en estos momentos estamos a la espera de recibir la correspondiente tramitación por parte del Cabildo de Gran Canaria para su firma, en particular del acuerdo plenario. En segundo lugar, tenemos previsto emprender distintas actuaciones dirigidas a resaltar la importancia social, económica y cultural de la artesanía, como usted bien explicó, particularmente también en el ámbito educativo. La idea es facilitar el nuevo relevo generacional para garantizar la permanencia de estos oficios que permitan y que forman parte de nuestra historia y cultura y que permita que se postergue en el tiempo. Así, son claves las escuelas de arte de Canarias, centros educativos en los que podemos situar a la artesanía en un lugar que se merece. Por ello, hemos decidido darle continuidad a las jornadas de artesanía, diseño y territorio en esos centros formativos y en coordinación, como no puede ser de otra manera, con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Asimismo, estamos estudiando diferentes acciones de promoción y divulgación de la artesanía canaria para realizar colaboración con cabildos insulares. Y ello sin menoscabo del continuo apoyo a la marca Artesanía Canaria, porque creemos que es el mejor paraguas para la promoción de los productos artesanos de las islas. Esta marca se ha convertido sin lugar a dudas en garantía de calidad para el consumidor y evitar lo que usted decía acerca de los posibles intrusismos, de manualidades o de productos que no sean realmente artesanos. Y esta marca es un sello indiscutible para las distintas campañas, como no pueden ser de otra manera, de promoción de la artesanía de las islas. Para afrontar estas iniciativas disponemos de una partida de 100.000 euros que consignamos en los presupuestos de este año. No obstante, somos conscientes de que la artesanía canaria necesita disponer de una nueva hoja de ruta que permita desarrollar medidas encaminadas a afianzarla y garantizar su continuidad. Por ello, vamos a elaborar la estrategia de desarrollo de este sector con la que dar respuesta a sus necesidades actuales. El último documento de planificación en materia de artesanía es el Plan de Desarrollo de la Artesanía de Canarias 2009-2015, por lo que es evidente la necesidad de su actualización. Nuestro objetivo es desarrollar una estrategia de carácter integral para un sector con unas características muy determinadas y diferenciadas en cada una de las islas, de manera que se establezcan líneas de actuación vinculadas a la presentación de productos, al marketing y el diseño, a la política de precios, al ámbito normativo y formativo y a consolidar nuevos canales de comercialización de productos artesanales y vinculándolo también al turismo en esa línea de estrategias de sinergias que queríamos hacer desde el principio de esta legislatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Enseñat, le quedan 2 minutos para usar en su segundo turno. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, como la conozco, por eso le decía que sé que muchos de los problemas que le he planteado no son de su competencia. Pero que no sean de su competencia, y como siempre le digo, no es óbice para que desde el Gobierno de Canarias no tengamos que ocuparnos y preocuparnos y coordinarnos con aquellas administraciones que sí son de su competencia. Y liderar los problemas y las soluciones de la artesanía en Canarias, sobre todo la tradicional. Y me alegro que es verdad que hay artesanos que se incorporan y bienvenidos sean, y cuantas más, mejor y más acciones de fomento tenemos que hacer. Pero la realidad es que la artesanía tradicional está pasando por uno de los momentos más duros. Y cuando le digo que probablemente muchos de esos oficios se van a perder cuando se mueran pues los artesanos y las artesanas que ahora mismo lo hacen, no es una quimera, es una realidad que probablemente ocurra en muy poco tiempo. Y mire, me parece muy bien todas esas buenas intenciones que usted quiere, pero no se solucionan los problemas solamente con buenas intenciones. Y se lo dije el día que hablamos de los presupuestos. El presupuesto de Canarias para la artesanía, para el desarrollo artesanal, es claramente insuficiente y claramente no sirve. Y miren, liderar es, por ejemplo, lo que está haciendo el Partido Popular, que estamos trabajando en presentar la modificación de la ley de la artesanía canaria. Y en eso esperemos contar con la ayuda del Gobierno. Y ya termino, señora consejera. Usted me dice que la principal o de las principales acciones que dedica la comunidad autónoma es la feria artesanal. Y me gustaría que nos explicara por qué del presupuesto de la feria artesanal, por ejemplo, del 2019, y si esto se va a corregir, de los 230.000 euros que aporta el Gobierno de Canarias, solo 33.700 euros, el 14% para ser exacto, va a los artesanos. El resto va a pagar naves, gastos de implantación, publicidad, y yo creo que si esto lo coordinamos con los cabildos en Canarias o el de Tenerife, debemos exigir a los cabildos de Gran Canaria y Tenerife que también pongan algo más de su parte. Por lo tanto, del presupuesto que ustedes han puesto para el 2020, los 300.000 euros que van a la feria, los 100.000 euros que usted dice para dinamizar y 60.000 euros para estudios y proyectos, poco o muy poco va a los problemas reales de los artesanos. Y eso sí que me preocupa en la gestión de su consejería y de usted como consejera de Artesanía. Gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señor Enseñat. Señora consejera, le quedan 40 segundos. Si acaso necesita alguno más, no habrá inconveniente por parte de esta presidencia de dejárselo. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Señor Enseñat, brevemente una pequeña aclaración, sobre todo porque sé que no es consciente y creo que es importante que hablemos en sede parlamentaria con propiedad. No hay artesanía tradicional, pero sí oficios tradicionales. Lo digo desde un punto de vista cariñoso y amistoso, que yo también quiero mejorar en mis propias interlocuciones, y seguro que me confundiré a lo largo de toda la legislatura y me habré confundido. Desde el Gobierno de Canarias, de luego, que nos preocupamos y nos ocupamos. Y buena prueba de ello es que en el ámbito de la artesanía esta consejería ha proyectado un impulso al desarrollo del sector artesanal, para el que en nuestro primer año de legislatura hemos ya duplicado el presupuesto de la legislatura anterior, del año anterior, pasando de 200.000 a 400.000, a través de un paquete de medidas de dinamización y desarrollo de la artesanía como actividad productiva y de conexión con el resto de áreas, como es el turismo. Si a usted esto no le parece una apuesta importante, pues desde luego que reflexiona al respecto. Y no estamos hablando de intenciones y de buenas intenciones, que se lo agradezco, que entienda también mi parecer, porque desde luego que tengo buenas intenciones, sino que estamos hablando de hechos que tienen su reflejo en el presupuesto, compromisos presupuestarios que están en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma y que tenemos que cumplir y ejecutar. Y a lo largo de este año lo va a ir viendo sin lugar a dudas. Y sin ir más lejos, en las acciones directas le remito a la presentación lo que le dije de productos, marketing y diseño, política de precios, ordenamiento laboral, ámbito laboral y formativo, y consolidar nuevos canales de comercialización de productos artesanales y vinculándolo también al turismo. Creo que esto es muy importante como acción directa, en coordinación, por supuesto, con el resto de las administraciones, para que los artesanos vean el impacto de nuestras políticas a nivel regional, a nivel individual. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos con la siguiente pregunta, que es del señor diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los 15 millones de euros para infraestructuras turísticas en 2020 en los presupuestos del Gobierno de España. Adelante, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Señora consejera, ¿qué está haciendo el Gobierno para recuperar los 100 millones de inversión de infraestructura turística? O dicho de otra manera, ¿qué se están haciendo para conseguir una inversión económica más que necesaria para llevar a cabo un plan que en su día contó con 50 millones del Estado y 50 millones de esta comunidad autónoma y que lamentablemente no hemos vuelto a recuperar después de la crisis y los recortes? ¿Cree usted que la cantidad simbólica de 15 millones de euros que supuestamente están pintados para Canarias, siempre y cuando no nos afecten los recortes de Bruselas, nos permitirá avanzar en un modelo turístico competitivo? Yo pienso que no. Esos 15 millones para toda Canarias no nos van a dar ni para sombrillas, señora consejera, ni aún remontándonos a los años 90, donde vivíamos de las bondades de un turismo de sol y playa. Sé que está de más explicarle que el turismo de sol y playa, este turismo que venía a disfrutar de nuestro litoral y nuestra planta hotelera, ya se ha transformado hace muchísimo tiempo. De un perfil pasivo, el turista que visita Canarias hoy exige experiencias y la busca fuera de su alojamiento. También me imagino que usted, consejera, como todos los que estamos presentes aquí, son conscientes de que la industria, y remarco, la principal industria, nos exige mayor colaboración entre todas las administraciones. Lo que no tengo muy claro todavía es cómo vamos a responder a esa exigencia sin un plan financiero serio. Como parte del producto turístico final, debemos interactuar más con el sector privado y también entre todas las administraciones públicas, de arriba hacia abajo, porque solamente esa colaboración permitirá establecer criterios adecuados frente a los nuevos desafíos que plantea la economía y el sector, y frente a contratiempos que los hay, como este del coronavirus, ante los cuales tenemos que estar muy preparados. Por un lado, es indiscutible que la apuesta económica para Canarias debe incrementarse y volver a adquirir la solvencia y la sensatez que se le presume a una gestión política responsable de un modelo de negocio. En definitiva, un presupuesto digno para que todas las administraciones nos podamos implicar en su progreso. Y por otro lado, señora consejera, tenemos que hablar y centrarnos del desarrollo y hablar de competencias, de capacidades jurídicas, de poder decidir acerca de la ordenación, porque lo que no es de recibo es que Cataluña y Baleares sí puede decidir a través de la ordenación de su litoral y Canarias tenga que estar a expensas de lo que piensa Madrid. Si tal como parece, el actual Gobierno del Estado está dispuesto a ceder esa competencia a nuestra comunidad autónoma, la pregunta que nos hacemos de la Asociación de Municipios Turísticos es: ¿ha calculado el Gobierno la cantidad de operaciones estratégicas necesarias para implantar un nuevo plan de infraestructura turística? En el mejor de los casos, señora consejera, el de conseguir esos 15 millones de euros, como representante de la Asociación de Municipios Turísticos le transmito en nombre de todos nuestra absoluta perplejidad. Porque si bien tenemos claro el objetivo, el de defender de forma conjunta los intereses turísticos y económicos de las zonas turísticas que generan muchísimo empleo, lo que no tenemos nada meridiano es la forma en que podamos renovar nuestros espacios públicos y las infraestructuras turísticas con este presupuesto irrisorio. Todavía podemos decir que a día de hoy acogemos a millones de turistas que siguen visitando Canarias y nos dejamos la piel en foros, en ferias, para seguir dándole valor a la marca Canaria. Pero para ofrecer servicios de calidad en cada una de las islas necesitamos garantías y compromiso. No sé si va a llegar o no esa escasa inversión comprometida con Canarias, pero antes de que llegue la monedita suelta, le insto a que busque una manera urgente de recuperar lo que nos corresponde, un plan de infraestructura que nos permita poner en marcha operaciones estratégicas. Como comprenderá, los 13 municipios que albergamos camas turísticas en Canarias, no podemos, a través de un presupuesto ajustado municipal, puesto que es inviable cumplir las necesidades de nuestros residentes y estar a la altura de zonas competitivas a nivel turístico. No quiero ponerme en el peor de los escenarios, puesto que soy optimista, señora consejera, pero le invito a usted y a su Gobierno a tener reuniones monográficas ya con el Ministerio de Hacienda y el de Turismo para que habiliten el remanente líquido de tesorería que cada uno de los municipios turísticos tenemos, porque me temo que será la única forma que tendrá Canarias de invertir en infraestructuras turísticas sostenibles y crear operaciones estratégicas que nos ayuden a construir y no a destruir esta principal industria que tiene Canarias. Gracias, señora consejera. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Betancourt. Le aclaro que, de acuerdo con los presupuestos generales del Estado prorrogados del ejercicio 2019 a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias, existe una consignación presupuestaria por importe de 15 millones de euros en el programa presupuestario 432A de coordinación y promoción del turismo correspondiente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con la siguiente denominación: Convenio de la Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructuras y equipamiento en zonas turísticas. Con fecha 4 de diciembre del 2019, y digo esto para que vean la actitud proactiva de esta consejería remitió escrito a la Secretaría de Estado de Turismo por la que solicitábamos que a la mayor brevedad se procediera a iniciar la tramitación administrativa que permitiera la transferencia de créditos por importe de 15 millones de euros destinado a la financiación del programa de rehabilitación y equipamiento de las zonas turísticas de Canarias. En este caso, referida a la consignación que figuraba en los presupuestos del ejercicio 2019, a su vez prorrogados del 2018 y sobre el que no hemos obtenido aún respuesta. Y aquí pues tiene el escrito firmado por esta consejera para que, si quiere, pues lo puede observar y tenga prueba fidedigna del trabajo que realizamos desde la consejería. Ante idéntica petición efectuada a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, también hicimos otra respecto a los 6 millones de euros contenidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2019 y sí hubo respuesta negativa mediante escrito de 13 de diciembre de 2019, que está aquí, mediante el cual se nos indicaba que dicha cantidad estaba prevista en los presupuestos generales del Estado del año 2018. Me sorprende que la Asociación de Municipios Turísticos no tenga conocimiento de estas cuestiones. Al prorrogarse el mismo en el 2019, el Ministerio de Hacienda no autorizó su tramitación al entender que se situaba por encima de la financiación prevista en el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, motivo por el que no pudo tramitarse el correspondiente expediente. Desconocemos a día de hoy si el Ministerio de Hacienda ha denegado la autorización del trámite correspondiente a los 15 millones que sí que solicité en materia de infraestructuras turísticas, puesto que no consta respuesta negativa de momento en este sentido. No obstante, estamos a la espera y desde luego que la apuesta por parte de esta consejería será ambiciosa. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado, le quedaban 45 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos? Segundo. Adelante, señor.
Sí, simplemente, señora consejera, sí teníamos conocimiento de esa información y la pregunta de la Asociación de Municipios Turísticos es: en caso que se produzca un recorte dentro de esos 15 millones de euros, al cual no hemos tenido respuesta de ese correo del 4 de diciembre, ¿el Gobierno de Canarias va a poner una ficha financiera para llegar a esos 15 millones de euros? Simplemente saber si así fuera en el caso de que efectivamente no se cumplan con esos 15 millones de euros.
Muchas gracias, señor diputado. Le quedaban casi 2 minutos, señora consejera, un segundo para... Adelante, por favor.
Muchas gracias, presidente. Vamos a ir por partes. En primer lugar, yo creo que aquí a cada uno debe de responder conforme a sus competencias y a sus obligaciones. Y el Estado debe de responder y debe de dar lo que nos corresponde. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en función de cómo evolucione la respuesta del Estado, que entiendo que debería de ser positiva, teniendo las circunstancias actuales, políticas, sociales y económicas, dependiendo de cómo pase, que espero que sea positivo, pues no deberíamos de exigir nada más. Bueno, vamos a exigir algo más y ahora se lo cuento. Pero en el caso que no, pues ya veremos las medidas a tomar en cada momento y también en el momento temporal en que eso se produzca. Estamos a marzo, a principios de marzo, no hemos tenido respuesta, pero espero tenerla y que sea positiva. No obstante, desde la consejería que dirijo estamos llevando a cabo gestiones oportunas para también lo que usted comentaba en relación pues a través de la inclusión a través del REF de distintas cantidades. Vamos a solicitar 30 millones de euros en materia de rehabilitación y equipamiento de las zonas turísticas de Canarias, correspondiente a las consignaciones contenidas en los presupuestos 2018-2020 como consecuencia de la prórroga de la ley del 2018. Y 12 millones de euros en materia de diversas actuaciones en las costas de Canarias, que corresponden igualmente a la prórroga de los presupuestos 2018 durante los ejercicios 2019 y 2020. Por lo tanto, haremos todo lo que esté en nuestra mano para que Canarias no pierda ni un solo euro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Acabamos con las preguntas. Pasamos a las comparecencias. La primera del grupo mixto, del señor de la Puente. Bueno, como tengo que intervenir yo también En nombre de mi grupo, antes de darle paso a la palabra, me ausentaré y ocupará esta presidencia la señora Fierro. Muchas gracias. Adelante, señor de la Puente.
Gracias, presidente, señora consejera. Esta comparecencia la solicité el pasado 11 de septiembre, 10 días antes de la crisis y quiebra de Thomas Cook, que se confirmó el pasado día 23. Y no le voy a decir que yo sabía de la quiebra de Thomas Cook, ni mucho menos. Pero sí es verdad y sí es cierto que por aquellas fechas ya se abarruntaba que había problemas en el sector del turismo. Las previsiones para la temporada de invierno mostraban síntomas de retroceso. El Brexit y la implicación para Canarias y su sector turístico son ya más que evidentes. Esta quiebra marca un antes y un después para el sector turístico global. El modelo turístico tradicional lleva cambiando más de 15 años desde que se inventó algo que se llama el paquete dinámico, donde el cliente es el que se construye su propio vacación, eligiendo el avión, el alojamiento, las excursiones, etcétera. Esto ya está inventado. La venta directa sin intermediación es el objetivo del sector, pero para ello se necesitan plazas de avión. Por eso la importancia de disponer de una buena conectividad. Eso sí, esta quiebra sí supone el fin del modelo offline, que no del paquete turístico. Canarias cerró el 2019 con un dato de llegada de turistas extranjeros de 15.110.866, una caída de 448.000 turistas, un 3% menos. Podría no parecer mucho con la que tuvimos que pasar el último trimestre de 2019, pero lo cierto es que la tendencia ya se venía reflejando desde mucho antes. Y no por el Reino Unido, en el que solo perdimos 62.000 turistas, sino por el mercado alemán, que es donde realmente está la caída del turismo hacia Canarias, con un menos 413.000 turistas, un 13,5%. Y eso sí es alarmante. Yo no le he escuchado nada, prácticamente nada, en estos meses de la marcha del mercado alemán. No sé si porque no lo sabía o si por el contrario prefería centrar su preocupación en el Reino Unido y en el Brexit, esperando que el mercado alemán fuera algo pasajero que se arreglara solo. La cancelación del ITB ha sido una mala noticia para Canarias. Era el momento de ver realmente cómo estaba este sector, dada la importancia que tiene para nosotros, porque si nosotros lo estamos perdiendo, alguien lo está capitalizando. Usted, a pesar de las cancelaciones de esa fecha, se desplazó a Berlín para mantener al menos dos reuniones que haya informado su departamento. Una con TUI, que ahora ya podemos decir que es el gran turoperador, el único turoperador, al que hace solo como gran jugador en el contexto internacional después de la desaparición de Thomas Cook. Y por otro lado, con la DRV, que es la asociación que engloba las agencias de viaje alemanas. Yo creo que usted dio un golpe de efecto, la felicito, al irse de Berlín para no desaprovechar esas citas que ya tenía usted prevista mantener. Pero me pregunta si el resultado anunciado es consecuencia de su visita o de la propia inercia del mercado. Me explico. Usted anunciaba que TUI traerá unos 3 millones de turistas para este ejercicio hacia Canarias y que además TUI suponía un tercio de todo el turismo que viene a Canarias. Como tendré tiempo en mi segunda intervención, sí me gustaría profundizar en algunos de estos aspectos y detenerme, porque igual usted nos ha dado una noticia bomba y ha pasado desapercibido. Si TUI en todos sus mercados que opera hacia Canarias trae 3 millones, ya que todo el mercado alemán que vino a Canarias el pasado año fueron 2.600.000 turistas, por tanto, eso incluye a TUI y otros operadores que seguirán aportando clientes, ya que no opera en monopolio. Digo, si TUI trae un tercio del turismo que viene hacia Canarias, significa, por pura matemática, que el turismo previsto por el gobierno canarias extranjero para el 2020 es de entre 9 y 10 millones de turistas. Eso implica la pérdida de al menos 5 millones de turistas para este año. Insisto, son sus datos, es su nota de prensa y yo no estoy diciendo esto ni mucho menos. Esto tiene dos explicaciones. Por un lado, las matemáticas. Las matemáticas engañan y los números no son así como se pusieron. O dos, por el contrario, es un intento de magnificar una reunión y dar un gran titular para consumo interno. Yo creo que, consejera, que es más bien el segundo. Pues las matemáticas son claras y sencillas y los números también. No creo que negar la realidad o intentar enmascararla sea positivo. Y el triunfalismo nunca es bueno, y menos cuando a nivel global la situación que está viendo es convulsa. Gobernar a golpe titular creo que no es bueno y se pasa rápidamente ese efecto. Me gustaría decir que el turismo ahora mismo en Canarias está afrontando retos importantes y factores que son externos en su día a día. Una temporada de invierno que, como digo, empezó con esa quiebra del turoperador y que está siendo cerrada por el efecto del coronavirus. Un efecto del coronavirus que es global y que está provocando convulsión en la economía de nuestros países emisores. En general, creo que se ha actuado bien, y digo que bien porque entiendo que este es un tema en el cual los expertos sanitarios son los que deben decir cómo terminar. Sí es verdad que se han cometido errores, por otra parte, corregido, como fue el de presentar un hotel con todos sus clientes, una medida que el Gobierno de Canarias ha confirmado no se volverá a tomar. Voy terminando, señora presidenta, esta primera intervención, pero me gustaría terminar con tres preguntas muy claras. ¿Qué previsión de llegada de turismo, cifra total, maneja su departamento para el 2020? ¿De su visita a Berlín llegó algún acuerdo económico para hacer promoción con TUI de manera global o individual? Y finalmente, si durante esta crisis del coronavirus se ha activado y seguido total o parcialmente el protocolo de crisis que tiene el turismo de Canarias y que, según su departamento o una pregunta mía, no tiene su departamento. O se ha actuado de manera improvisando, transmitiendo la necesaria información a los operadores turísticos europeos. Muchas gracias y le agradezco su respuesta.
Gracias, señor de la Puente. Tiene la palabra la consejera por tiempo, 10 minutos. No, después tiene respuesta a todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, hablar en estos momentos de la situación del turismo en Canarias se ha vuelto una cuestión muy complicada y también muy amplia de exponer. Máxime en el momento en el que nos encontramos de afección mundial al sector de viajes y de vacaciones, especialmente por la crisis del coronavirus y por las muchas incertidumbres en torno al mismo que a día de hoy nos planteamos y que hacen hace complejo dar un diagnóstico preciso, de incluso a día de hoy y las previsiones a futuro en nuestro sector. Sin que lo que hoy les diga puede que quede desactualizado en apenas unas horas, desgraciadamente. Pero intentaré aproximarme con al menos un resumen de la situación, de cómo lo hemos vivido desde la Consejería de Turismo y lo que hemos hecho. Y en estos momentos hay dos aspectos principales que influyen de manera importante en nuestro sector turístico y creo que a ninguno de los aquí presentes se les escapa. El primero de ellos es la evolución del coronavirus y las medidas sanitarias a tomar a nivel mundial, estatal y regional. Y el segundo, y no menos importante, el miedo y cómo está afectando esta emoción en el devenir de la economía mundial y en las decisiones también de compra de los viajes. Señorías, permítanme que me refiera en primer lugar al panorama internacional del que Canarias nos ajena y luego ya me meto en el archipiélago en particular. El coronavirus ha introducido un nuevo e importante elemento de riesgo del que aún se desconocen las consecuencias tanto en la actividad económica y en el comercio, como en los movimientos de las personas, todas con repercusión directa en el viaje y en el turismo. Google, Amazon y Microsoft han cerrado sus fábricas en China y ya se están viendo efectos fuera de sus fronteras por la ruptura de la cadena de suministro. Las grandes aerolíneas han suspendido todos sus vuelos a China y muchas a Italia también. Y por otro lado, crece el temor a los cruceros tras lo que ha sucedido en Japón. El sector del transporte aéreo mundial sí que estaba dando señales de una reestructuración a recomponerse y a cerrarse, acaba de revisar todavía más sus perspectivas financieras. Según informaba hace escasos días la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, prevé pérdidas que podrían situarse entre los 56.000 y 101.000 millones de euros, dependiendo de la evolución del coronavirus, es decir, su contención o su mayor evolución. Está claro que cuanto más se extienda el coronavirus en el tiempo y en el espacio, mayor es el riesgo de que se produzcan efectos adversos de retroalimentación negativa con consecuencias mayores y persistentes a nivel global. Además de ello, asistimos a la extensión del miedo como consecuencia de la infodemia, es decir, un exceso de información muchas veces no contrastada. Por lo que, además, la Organización Mundial de la Salud se ha reunido con Facebook, Twitter, Google, Instagram y Amazon para pedirles que establezcan mecanismos de verificación de la información sobre el brote de coronavirus. Se trata de que cuando alguien busca el término coronavirus, en definitiva, lo deriven a los canales oficiales para que tengan la información de este virus. Muestran advertencias a los usuarios que buscan publicaciones relacionadas y los derivan a la información más actualizada de la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus está provocando el desplome en bolsa de las aerolíneas, turoperadores y cadenas hoteleras. En los últimos días, la cotización de Ryanair e EasyJet, por ejemplo, ha caído en torno a un 20%. Otros operadores también han sufrido caídas en su capitalización bursátil, como pueden ser Air France, IAG y Lufthansa, Edreams, Meliá y Amadeus. Todo ello a pesar de que la Organización Mundial del Turismo hace escasos 10 días mantenía sus previsiones de crecimiento para 2020 entre el 3 y el 4%, pero los operadores ya están descontando pérdidas. Es por eso lo que decía antes, que de lo que diga ahora, pues en una hora puede quedar fuera de juego. Así nos lo trasladó, por ejemplo, respondiendo también a su pregunta, al mayor grupo turístico europeo, TUI, con cuyos directivos nos reunimos el pasado jueves en Berlín. Consideraba vital que asistiéramos a la agenda, que se pudiera mantener con ellos en la medida de lo posible, con ellos y con otros, como bien dijo usted, con el DRV, que es la mayor asociación de agencias de operadores turísticos de Alemania, en torno a un 90% mueble del del sector turístico en Alemania y era importante conocer sus percepciones. Y en este sentido, las notas de prensa de mi consejería son oficiales y válidas. Vendo gestión y vendo comunicación directa que me hacen o que la hago yo, no vendo humo. Y en particular, lo de los 3 millones de turistas a Canarias, lo dio TUI por escrito a esta consejera en esa reunión. Eran sus previsiones a lo largo del 2020. Es cierto que puede haber un punto de inflexión tras el coronavirus, de hecho están revisando sus estrategias y también nos dijeron que en cerca de 10 o 20 días nos dirían dónde, si se mantenían estas situaciones o no. Desde luego, pues nos dijeron que fuéramos positivos y que estuviéramos expectantes. También nos comentaron en Berlín, no solo TUI, también la DRV, que cualquier acción promocional ahora mismo, pues en cierto modo no tendría el rédito que pensamos alcanzar, porque ahora lo que la gente tiene es miedo a decidir, siguen planificando los viajes, existen tráfico, ellos lo ven en sus plataformas, pero no deciden, no toman la decisión final de compra. Esperan que una vez que baje la tensión mediática, por llamarlo de alguna manera, y la situación pues se tranquilice o se normalice, en alguna medida las personas pues finalmente puedan ejecutar esas compras y lo podamos ver materializado de una manera más fuerte para la temporada de verano. Por su parte, la OPEP ya está descontando una disminución de la demanda de petróleo de hasta casi el 20% como consecuencia del coronavirus y su efecto en la caída de la actividad económica mundial y los viajes en avión. De hecho, el precio del barril Brent se ha reducido más del 22% en el último mes, por lo que la OPEP se plantea recortar la producción. La Agencia Internacional de la Energía calcula, por otro lado, que la demanda de crudo habrá caído en el primer trimestre en 435.000 barriles diarios respecto al mismo periodo del año pasado. Esta agencia internacional reconoce que todavía es difícil precisar cuál será el impacto global del coronavirus sobre el petróleo, pero no obstante, sus estimaciones parten de un retorno progresivo a la normalidad en el segundo trimestre del 2020. La agencia internacional parte de un escenario basado en el estallido del SARS que sacudió China en 2003, parte de ese escenario, en el que la epidemia pueda ser controlada antes del verano. No obstante, considera que hay pocas dudas de que el coronavirus tendrá un impacto mayor sobre la economía y el petróleo que el SARS, debido al mayor impacto global de una ralentización en China. En relación a las perspectivas del turismo en Canarias, hay que decir que esta es la realidad del panorama mundial, cuyas consecuencias a corto plazo se notan ya en el archipiélago y son claras, con un retraimiento de la demanda turística y cuyo alcance en el tiempo desconocemos, aunque el sector del negocio de viajes europeos, en consonancia con la Agencia Internacional de Energía, estima que para el verano la situación pueda ser más favorable, y así lo esperamos desde luego. Al margen de los riesgos descritos en torno al coronavirus y pese a las situaciones vividas en el último año, con quiebra de turoperadores, compañías, reajustes del sector aéreo, recesión en nuestro principal mercado económico, que es Alemania, mercado del que sí he estado pendiente y que he dado cuenta también del mismo, además, esta consejería en particular, este gobierno, en el momento en el que casi quiebra Cóndor, mandó una carta para pedir a la Comisión Europea que se le concediera el crédito y no perder ese principal pues operador turístico que es para las islas, como bien te conoce. Hemos estado muy pendientes de ello y también considerábamos precisamente mantener la agenda Berlín para dar una imagen de solvencia, que es la que tenemos en Canarias. Nuestro destino es potente, está fortalecido. Thomas Cook fue un ejemplo, este es otro, y creemos que había que ir allí a dar un apoyo institucional, porque si los principales responsables públicos y privados no damos la cara en primera línea, sobre todo en nuestros principales mercados, ¿cómo se van a creer ellos con todas las fake news y todo lo que pasa? Porque eso indudablemente no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar los mensajes y las actividades y las acciones que hagamos de forma proactiva desde el Gobierno de la Consejería, y por lo tanto consideré que era necesario mantener esa agenda. Si bien es cierto, no estaban todos los operadores con los que me hubiera gustado porque cancelaron sus reuniones, pero sí que lo haré en un futuro. En este sentido y con estas situaciones también de tensiones comerciales internacionales y reapertura de destinos competidores, entre otros, el turismo de Canarias pues está mostrando una fortaleza, es verdad, que vamos a ver cómo evoluciona. Si analizamos esta evolución reciente del turismo, 2019, como usted dijo, se cerró con 15.100.000 turistas y una facturación superior a los 15 millones de euros. Unos resultados que, situados en el contexto adverso que caracterizó el año pasado y antes descrito, merecen una valoración positiva. El número de turistas retrocedió algo menos de un 3% respecto al año anterior y el empleo siguió creciendo en más de un 1%. Aunque la rentabilidad de los alojamientos se resintió en un menos 1,8%, hay que tener en cuenta que esto se debe a una menor ocupación bajada de 3 puntos, puesto que los precios se mantuvieron por encima de los niveles del año anterior, por encima más 2%. Con respecto a 2020, los primeros indicadores de enero ofrecen señales mixtas. Hay un descenso de pasajeros en vuelos internacionales, menos 4,9% respecto al mismo mes del año anterior. Descenso de turistas no canarios alojados en hoteles y apartamentos, en un menos 2,5%. Y los canarios nos mantenemos en los mismos niveles que el pasado año. También, por otro lado, un ligero descenso de la ocupación en menos de un punto hasta una media del 80,2%. Pero los precios siguen subiendo, un más de 3% interanual hasta los 88,9 céntimos de media, y la rentabilidad alojativa también aumentó en un 1,8%. Además, el número de afiliados a la seguridad social en aquellas actividades más características del turismo, hostelería y agencias de viajes en particular, siguió creciendo en enero, un 1,3% más interanual, destacando el aumento del empleo en el sector alojativo, un 6,8% más. En resumen, hemos detectado una menor ocupación turística, pero más rentabilidad y más empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la intervención de los grupos no solicitantes. Tiene la palabra el señor Ramos Chinea, de Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Bienvenida tanto usted como su equipo. La verdad que, hablando de la situación actual del turismo, a mí pues no se me ocurre qué más puede suceder entre quiebras de tour operadores, de líneas aéreas. Solo se me ocurre que si hay una invasión alienígena, al menos vengan de vacaciones, porque si no, la cosa no pinta nada bien. Y si tenemos en cuenta que, además, la economía europea en este primer trimestre no va a crecer, va a ser de un 0%, y para el segundo trimestre el crecimiento va a ser pues mínimo, pues ese contexto no es muy positivo. Sí, es bien verdad que si tenemos en cuenta y lo comparamos con el último periodo realmente de crisis que tuvimos turística, que fue del 2009 más o menos al 2013, el señor de la Puente podrá hablar bien de ello porque tenía funciones en el gobierno al respecto, pues la verdad es que ahora partimos, si hay una crisis, partimos por lo menos de 16 millones de último año, 15,1. Antes partíamos aún de menos, lo que hacía que fuese todavía muchísimo más complicado. Lo que sí debemos hacer, quizás, pues, es aprender de posibles errores que se hubiesen cometido en esa gestión de la crisis o en esa época. Pues yo le puedo decir que en esa época estaba en el sector privado y la verdad que se echaba de menos un poco más de ayuda por la parte de las administraciones públicas. Yo creo que en esa crisis las más afectadas fueron precisamente las Islas Verdes, porque apostábamos por un desarrollo diferente y es verdad que teníamos inconveniente, como es precisamente esas conexiones tanto marítimas como aéreas, lo que hace que incluso se encarezca más el billete. Y cuando estamos hablando de crisis económica, pues eso hace que los turistas opten por unos destinos que sean mucho más económicos. Dicho sea de paso, creo que usted realizó una buena gestión en esa época. Puede aportarnos y, por lo tanto, hacer una crítica constructiva al respecto, pero yo creo que también la señora consejera lo está afrontando de forma eficiente. A mí me alegra que, aún suspendiéndose la ITB, usted haya seguido adelante con su itinerario y haya tenido reuniones de trabajo. Yo creo que debemos tener en cuenta algunos factores y quizás pues redireccionar un poco la promoción y enfocarnos quizás en esa seguridad que tiene Canarias, porque Canarias ha hecho una gestión, en el caso del coronavirus, ha demostrado una gestión muy eficiente por parte de la sanidad. Por tanto, eso creo que debemos reforzarlo. Ha sido una muy buena idea tener testimonios reales de los turistas una vez que han vivido esa experiencia en Canarias, y eso es esencial para contrarrestar, noticias de algunos periódicos británicos en las que decían que algunos turistas se habían sentido pues prisioneros, algo que totalmente es incierto. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra el Grupo Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, muy buenos días, y a su equipo. Evidentemente, todos estamos de acuerdo en que el contexto histórico que hemos sufrido en los últimos meses pues ha sido una consecución de consecuencias que se nos escapan del control. La mayoría de ellas se nos han escapado del control y, desde luego, es difícil prever una situación o recordar una situación de tanta inseguridad, no solo desde el punto de vista económico-financiero, sino también sanitario, en el que hayan confluido a la vez. El tema de la cierre de Ryanair, la situación de quiebra Thomas Cook, la situación del Brexit, la inseguridad internacional, la situación además de previsible recesión técnica de Alemania, Italia, incluso se habla de Japón, y ahora pues el COVID-19, que evidentemente está en estos últimos dos meses pues está llevando a cabo un aluvión de consecuencias técnicas y económicas incontrolables, como ya han comentado mis predecesores, con la suspensión de un acto tan importante para Canarias en materia promocional como era la ITV. Creo que hemos estado de acuerdo en que su acción en cuanto a intentar continuar en la medida posible esas negociaciones son fundamentales. El turismo alemán para Canarias tenemos un porcentaje de dependencia muy alto, y las últimas, no solo por el tema del COVID-19, sino en los últimos meses ya veíamos que había un descenso, y yo creo que es importante continuar con esos contactos y esas reuniones. Por eso creo que la convocatoria del Consejo Canario de Turismo para llevar a cabo acciones, medidas de coordinación, creo que ha sido una apuesta importante y tenemos que felicitarla desde ese punto, en ese aspecto. Quisiera que nos comentase un poco en qué líneas maestras estratégicas se van a plantear o se han planteado, y si prevén nuevas reuniones en ese sentido. Y por otro lado, un poco siguiendo la línea de que comentaba mi predecesor, la línea de promoción me imagino que dará un giro radical. Si hasta hace un mes y medio hablábamos de que la promoción tenía que ir desde un punto de vista de expectativa medioambiental, desde otro punto de vista, ahora me imagino que la actividad de promoción tendrá que cambiar absolutamente desde el punto de vista de la seguridad, de la estabilidad. En esta línea ya la ministra de Economía también hizo unas declaraciones hace poco, pero yo creo que el mensaje turístico pues deberá ser otro, sin perder la expectativa también de el resto de situaciones que también desde el punto de vista turístico tenemos que llevar a cabo, este trabajo del control de las viviendas vacacionales, de un plan integral de turismo, de un plan de formación. Yo creo que tampoco tenemos que centrarnos exclusivamente en esto, porque estoy convencida que esto será una actualidad, pero que en los próximos meses tendremos solución. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Turno para el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Yo creo que en esta situación también tenemos que hacer énfasis y observar lo que ha sido la facturación. Usted comentó a grosso modo lo que se había facturado a lo largo de todo el año, pero hay que ver desde que Thomas Cook tiene ese problema que afecta directamente a Canarias. En ese último cuatrimestre, y estamos hablando desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020, la facturación en Canarias desciende casi 300 millones de euros. Lo que estamos hablando es que al final, por mucha gestión y por mucho que sea, si al final la facturación y la economía desciende dentro de ese gasto que hace el turista y que afecta directamente a lo que son los empresarios, a los hosteleros, etcétera, nos vamos a ver, la verdad, bastante en un punto bastante complicado. Está muy bien, pues pueden venir más turistas, pueden venir también o pueden no cancelarse reservas o paquetes, pero si la facturación al final y el ingreso y la economía se ve perjudicada, pues evidentemente no habremos conseguido nada, porque estamos hablando de este tramo de meses desde que os sucede lo de Thomas Cook, que no solamente Thomas Cook, es el Brexit, es el Ryanair, la situación de Ryanair, es también la situación en la política a nivel económica a nivel europeo, incluyendo a Alemania, pero sí es cierto que al final esos datos son así y son reales, y además también publicados en medios de comunicación. Esto sin haber entrado en el coronavirus, estoy hablando, una vez entrado en el coronavirus, la situación, si sigue así, tiende a afectarse mucho más, y además con dos islas que se agravan muchísimo, que es Gran Canaria y Fuerteventura, que son las más perjudicadas y las que más turistas han perdido al respecto. Por lo tanto, Señora consejera, yo entiendo que las intenciones pueden ser buenas, pero si al final, por mucha reunión o por mucho tema, no se consiguen resultados, yo creo que habrá que hacer algo para que el sector empresarial, en este caso, no resulte totalmente perjudicado. Porque al final, quien resulta perjudicado es aquellos empresarios y aquellos negocios que se intentan mantener cuando hay una situación de crisis. Y si cierran o despiden, o hacen ERE, o hacen ERTE, o lo que sea, luego para retomarlo va a ser muy difícil, y es nuestro Producto Interior Bruto. Por eso yo creo que el Gobierno de Canarias, independientemente a esas medidas, si luego no hay resultados ante esas reuniones o situaciones, debe también prever planes que puedan también mitigar el daño que se puede causar a estos empresarios estas determinadas situaciones. Lo peor que nos puede pasar es que esto se alargue durante el tiempo. Por lo tanto, señora consejera, yo lo que realmente le digo es que en el caso de que aquí siga esta tendencia negativa, porque hemos estado hablando del turismo desde hace ya 9 meses de forma negativa todos los días, o sea, me hubiese gustado que el turismo se hubiese hecho esos análisis de forma positiva, pues que por lo menos existan, y termino ya, señora presidenta, existan por lo menos alternativas en el caso de que al final siga esa tendencia para que el sector empresarial se afecte lo menos posible y desde luego no repercuta ni en despidos ni en cierres en el sector empresarial a nivel de hotelero y de restauración. Gracias.
Gracias, señor Esther. Tiene la palabra la diputada por...
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Nuestro grupo considera siempre una oportunidad pues poder conocer de primera mano cuál es la situación real del turismo de Canarias en cada momento, porque aunque tengamos una idea aproximada, pues siempre tenemos que recurrir a muchísimos datos de distintas fuentes que muchas veces ni siquiera coinciden. La situación en Canarias en los últimos tiempos ha sido y es cuanto menos preocupante. Thomas Cook, Ryanair, coronavirus, incendios, Calima, Brexit, y aunque el sector y el destino han conseguido sobrellevarlo, es indudable la repercusión negativa que ha tenido y tiene para nuestra industria turística y para su imagen. La realidad es que seguimos perdiendo turistas por primera vez en mucho tiempo. Los últimos datos apuntaban que Canarias caía un 4,4% incluyendo la caída a mercados consolidados, y eso suponía casi 500,000 de turistas menos en un año, y me temo que esos datos son ahora peores. Y es que en el tiempo que lleva en el cargo no ha hecho más que hablarnos de inversiones en promoción y en ferias, pero los resultados tras tantos meses no están siendo los esperados, así que algo no funciona o es insuficiente. Así que nos gustaría saber, por tanto, qué soluciones plantea para frenar estas caídas continuas del turismo. Quizás es necesario un cambio en la estrategia promocional o acciones específicas en otros sentidos, pero algo tendrá usted que hacer. Mercados como el alemán han tenido una caída catastrófica. En islas como Fuerteventura tiene caídas 3 veces superiores a la media de Canarias, y principalmente al sur de la isla, pues depende prácticamente de este mercado. Y según el ISTAT, este primer trimestre de 2020 será mucho peor. De lo que no dudamos es de su capacidad de inmediata reacción para actuar cuando se lo propone, y se nota que le han puesto un buen gabinete de asesores. Un ejemplo lo tenemos con las ayudas que han anunciado por el coronavirus. Las felicito, de verdad, pero espero que usted y su gobierno tengan claro que los efectos negativos no son solo para empresas de alojamiento, que también, sino para todo el sector turístico, el de ocio, zoológicos, centros de visitantes, el de excursiones, el de restauración, bares, cafeterías, restaurantes, el de transporte, los taxistas, rentacar, los comercios de todo tipo. Así que nos gustaría que explicase a quiénes van a ayudar por esta crisis. Y también me pregunto si hubiese actuado tan rápido si no hubiese afectado la isla de La Gomera. Si piensa dar ayudas también al municipio de La Oliva, por ejemplo, para paliar el efecto negativo y fuerte impacto en la economía y el empleo del municipio, que va a provocar el posible cierre del Hotel Oliva Beach y la pérdida de más de 1.700 camas si no le permiten ejecutar las obras de mantenimiento mientras dure la concesión que tiene otorgada. Esos son unos 1.500 turistas menos durmiendo en el municipio de La Oliva cada día, y más de 500,000 de turistas menos al año, además de los 400 empleados que corren peligro. Y por favor le pido que no me responda como al compañero del Partido Popular cuando dice y le responde una y otra vez que no es su responsabilidad. Porque ya le digo que si el hotel estuviese en La Gomera, el señor don Casimiro le hubiese obligado a estar en primera línea defendiendo el tema, porque no será su responsabilidad resolver el expediente, pero sí presionar donde haga falta todos los días. Y más sabiendo que el último informe de la Abogacía del Estado, pues entre tantos que ha pedido el señor Hugo Morán, dice que la concesión no está en cuestión y que no hay motivo para no autorizar la reforma. Y de esa situación turística también queremos que nos hable, porque es tan importante o más que el análisis de cualquier otra situación, y porque ya está bien de mirar para otro lado. Es usted muy buena oradora y eso le serviría en el Senado, pero en un gobierno hay que gestionar los problemas.
Gracias, señora Calero. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, Rosa Bello.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, bienvenida y buenos días. Y paciencia. Es cierto que, como ya han comentado el resto de portavoces, nuestro sector turístico sin duda lleva encadenando varios meses difíciles con distintos factores a nivel nacional e internacional, que usted no se inventa para nada. Usted lo que hace es reaccionar ante esos factores, cuando esos factores se van dando y se van planteando, y que esto pues han tenido una especial incidencia en nuestro destino turístico y han sembrado pues cierta incertidumbre, sin duda. Si a esta acumulación de fortuita de eventos se suma un nuevo desafío global como es el coronavirus, que ha provocado que tengamos que reaccionar de forma contundente, como ha venido haciendo la Consejería y el Gobierno de Canarias, con una buena comunicación para disipar cualquier duda ante tanto bulo y tanto alarmismo. Comunicación que se ha venido haciendo y se seguirá haciendo, me imagino, hasta que acabe esta neura, mediante campañas sensatas que giran en torno a destacar nuestras fortalezas y nuestras bondades para afrontar los diferentes retos que se vayan planteando, como puede ser el último dato que hemos conocido acerca de la singular caída adicional de reservas turísticas respecto a Canarias a raíz del COVID-19. Como destino turístico de prestigio internacional que somos, nuestro principal desafío, incluso diría que nuestra principal obligación, no es comunicar respecto a situaciones pasadas y ya solventadas o que están en camino de solucionarse, sino que nuestro reto mayor ahora mismo en materia de comunicación turística lo es respecto a lo que supone el coronavirus en su lado más difícil, que no es otro que el miedo, como usted decía anteriormente, contra el que, por desgracia, no existe antídoto, salvo la información constante que ya vienen dando. A pesar de todo, siguen dándose actos para el optimismo y nosotros sí creemos que en el actual contexto el anuncio que hacía tú y la semana pasada acerca de la previsión, que es una previsión, como bien decía, de desplazar hacia Canarias a 3 millones de turistas a lo largo de 2020 y mantener los 26 millones de pernotaciones, es un dato que motiva a no bajar la guardia. Es una buena noticia porque Canarias siga trabajando para que se le perciba como el destino turístico seguro que es y que nosotros sabemos que es. También quiero destacar el anuncio hecho por el presidente del Gobierno de Canarias, con buen criterio ha decidido tomar medidas como la creación de un grupo de trabajo con representación de las diferentes consejerías para arbitrar aquellas líneas de ayudas precisas para lograr el menor efecto posible del virus en la economía canaria. Y quiero concluir diciendo que el Gobierno de Canarias y la Consejería ha dado la cara en todo momento, que han dado información, transparencia, que es la mejor manera de acabar con la incertidumbre y con el desconcierto que se ha creado, y que nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir a acabar con esa incertidumbre y con ese desconcierto, y confiar en que esta nueva crisis nos fortalezca y sea un episodio más en la historia turística y económica de Canarias. Nada más y muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el grupo solicitante. Tiempo de 10 minutos, señor de la Puente.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, el análisis de la situación turística en Canarias es de preocupación, no de alarma ni de histeria, pero sí de preocupación. La realidad es que esta temporada de invierno 19-20 empezó, como ya comenté en primera intervención, mal, y va a terminar seguramente, y dada la situación que está provocada por el coronavirus, será mala. Y esto es la realidad. Y el momento es que estamos en un momento de que hay cancelaciones, así lo ha recogido el propio sector, reconocido, y también, otra y más importante, que existe ralentización, por no llegar a decir parón de ventas, en cuanto a las nuevas reservas que se están produciendo por el efecto del coronavirus. La semana pasada, a colación de esto, se ponía las miras en la Semana Santa en el mercado canario, pero todos sabemos, o deberíamos saber, que la Semana Santa son 4 días en un mes y que la incidencia que puede tener más allá de un titular que le podamos dar es más bien escasa. Vamos a analizar los datos que para este invierno, en el que ya estamos inmersos y que comenzó la temporada, como usted bien sabe, desde el punto de vista turístico a principios y mediados de octubre. Los datos oficiales indican que esta temporada de invierno, que durará hasta pasado unos 15-20 días después de la Semana Santa, están previstas 700.000 plazas menos que el mismo periodo del año pasado. Esto supone un 8,7% menos. Y este es un dato actualizado a marzo. Según esto, perdemos en todos los mercados importantes para Canarias, por volumen. Todos los mercados son importantes, pero si los ponderamos, unos son más que otros, evidentemente. Reino Unido, perdemos 208.000 plazas, 8,9%. Alemania, 275.000 plazas, un 16,7% menos. El conjunto de los mercados nórdicos, tan importante especialmente para Gran Canaria, unas 90.000 plazas aproximadamente. Italia, perdemos 50.000 plazas, un 20%. Península, 45.000 plazas menos aproximadamente. Y en el caso de Tenerife, un mercado que siempre ha sido importante como el ruso, pierde 13.000 plazas, que suponen casi el 30% de todas las plazas disponibles. En esta temporada de invierno, con datos que solo pueden empeorar, dado el momento en el que estamos, se han dispuesto de 7,4 millones de plazas, 700.000 menos, un 8,7%, como dije, menos que el año anterior, o la temporada anterior. Con estos indicadores y con otros, sería difícil tener un mensaje tan positivo como el que a veces escucho al Gobierno y que usted a veces manifiesta en sus intervenciones. Y debemos, yo creo, que estar preocupado, y usted debe estar preocupado, porque el sector así lo está. Turismo de Canarias publicaba, sin mucha publicidad, se ha dicho de paso, el Plan de Marketing Estratégico 2018-2022 el pasado 10 de febrero de este año, a mitad del periodo de ejecución. Entre los principales desafíos del mercado turístico global, que se refleja en el informe, está la seguridad, la sostenibilidad, la crisis climática, los impactos negativos como la turismofobia, la masificación o la globalización. De una primera lectura llama la atención en la página 31 y siguientes, donde se mencionan los elementos definitorios del modelo turístico canario, modelo turístico, algo que usted en esta Cámara en sus primeras intervenciones negó que tuviera Canarias y nos contó aquello de las 5Ds como el gran descubrimiento. Pues los elementos definitorios de nuestro modelo, que sí tenemos, es un modelo de éxito y de liderazgo. Canarias ocupa la primera posición en varios de los indicadores turísticos de las 272 regiones europeas. Un modelo de éxito basado en recursos ambientales, un modelo de escala y de volumen, un modelo no estacional, que ya quisieran otros destinos turísticos competidores de Canarias, un modelo basado en la seguridad en todos los sentidos y un modelo maduro en un entorno cambiante frente a los cambios de comportamiento y motivaciones del turista y que el sector se ha ido adaptando. Siguiendo con el plan de marketing, tengo que decir que es un documento muy interesante que aporta buenos datos e información de interés. No en vano, el Departamento de Estudios de Turismo de Canarias es un ejemplo de profesionalidad y eficacia y es continuación del primer plan estratégico promocional de turismo de Canarias 2012-2016, donde se fijó el cambio en la estrategia que hoy a día de hoy se sigue utilizando hasta la fecha y que tan reconocido ha sido. No es sino cómo gestionar un destino mediante criterios profesionales y técnicos frente a las formas arbitrarias, ineficientes y clientelares que tan habitual es. Pero vamos a los datos de Canarias, que el debate de modelo turístico ya lo mantendremos seguramente en próxima ocasión. ¿Qué podemos esperar de la próxima temporada de verano? Los datos oficiales, nuevamente, 2 de marzo, indican que una leve mejoría con respecto a los anteriormente publicados en febrero. Es decir, se ha experimentado una ligera mejoría, concretamente hemos pasado de perder 250.000 plazas para este verano, un 2,5, al caer un 1% y solo perder 103.000 plazas en el conjunto de Canarias. Debido, por un lado, al incremento del mercado alemán para Canarias, que ya estaba previsto anteriormente y que, entiendo, nada tiene que ver con su visita a Berlín, y que incrementa, y también con un incremento importante de las plazas con península. Por el contrario, el mercado británico mantiene una caída considerable, que solo mejora levemente, y solo perdemos 235.000 plazas para el verano. En el conjunto de las islas, solamente Fuerteventura muestra indicadores positivos en cuanto a la llegada de plazas de avión disponibles. Y estos datos, previsiblemente, irán cambiando casi hasta llegar al comienzo de la temporada, y mucho dependerá con la evolución de la crisis del coronavirus o del COVID-19. Pero no debemos olvidar una cosa, que estas son plazas disponibles. No significa que vayan a venir todas llenas, ojalá. Y dos, y más importante, no se trata de contar turistas, se trata de poner en valor lo que los turistas que vienen gastan en nuestro destino. El dato ha ido evolucionando positivamente en los últimos años, alcanzando uno de los dos mejores años de registro en el 2015 y también en el 2018, donde se produjo un cambio en la metodología de su cálculo. Ya el pasado 2019 cayó respecto al año anterior el gasto del turista en destino, siendo la tercera mejor cifra con respecto a la serie. Voy terminando, señora consejera. Me preocupa que los árboles no les dejen ver el bosque. Me preocupa que no haya un objetivo real más allá de las buenas palabras. La economía real va por otro lado y requiere de escuchar a los que saben de verdad de las cosas y aplicar los recursos de manera eficiente, midiendo lo que se hace y priorizando. Debe priorizar en función del objetivo final, que no debe ser otro que el de apoyar al conjunto del sector turístico con los recursos disponibles, sean estos los que sean. Mire, si al sector le va bien con los cuatro duros, que históricamente ha puesto el Gobierno de Canarias en la promoción, el Gobierno de Canarias multiplicará por 1000 esos recursos mediante los recaudados y así permitirá obtener recursos para las ayudas tan necesarias que una sociedad viene demandando y que necesita de una vida digna. De la oposición, al menos este diputado, le aplaudiré, y usted lo sabe, cuantas veces sea necesario si usted actúa con criterios objetivos y profesional, independientemente si el resultado de su acción es mejor o peor, pero estará basado en criterios objetivos y técnicos. Pero no tenga ninguna duda que le aferemos y criticaremos las decisiones que sean tomadas de manera arbitraria y sin más fundamento que el interés localista. Muchas gracias.
Gracias, señora de la Puente. Cierro la comparecencia de la consejera por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, para contestarla, señor Fernández de la Puente, ya que hablaba de notas maquilladas, por si acaso, aquí lo tiene, el comunicado oficial de TUI, en el que avanzaba los 3 millones de turistas para el 2020, la previsión, con independencia que lo pueda ajustar en los próximos días. Lo tiene aquí, y la noticia oficial de mi portal es: Canarias recibe de TUI, no es que yo me lo invente, la previsión de traer 3 millones de turistas a través de 17.000 vuelos de sus 5 aerolíneas. Si quiere, se puede poner en contacto con ellos y se lo corroboran todavía aún más, pero aquí tiene el documento. Sabe bien que las cuestiones, pues, de crítica constructiva que usted señala, yo las tengo muy en cuenta y las apunto, pero el hecho de que esta consejera dé un mensaje positivo, intente dar un mensaje positivo e incluso intente sacar una oportunidad de una situación de crisis, creo que esto no excluye que no esté preocupada y ocupada en lo que me corresponde. Es más, yo creo que dar mensajes positivos también, valga la redundancia, es positivo para el sector. Porque si hablamos a lo mejor a grandes rasgos de grandes cancelaciones, de grandes retrocesos, que indudablemente no los voy a ocultar, o sea, los datos que existan de forma objetiva, que cuando celebré el Consejo Canario de Turismo todavía no tenían los datos objetivos porque era muy reciente la valoración, cuando se tengan efectivamente los traeré, porque no tengo por qué ocultar ningún dato, los daré. Pero si lanzamos esos mensajes alarmistas, desde luego que nuestros mercados emisores tienen que decir contra, en Canarias están cancelando demasiado, por algo será, y sin embargo a lo mejor otros destinos competidores nos lanzan esos mensajes y a lo mejor alcanzan algo más. Por lo tanto, también hay que repensar la estrategia de comunicación y de cómo abordamos los distintos mensajes que lanzamos dentro de nuestras competencias en este sentido. Por otro lado, usted hablaba de que el anterior modelo era un modelo de éxito. Yo no he dicho que no. Esto no excluye que el modelo debe ser actualizable. Y por eso el modelo de las 5Ds y muchas cosas más, que además en sede parlamentaria estaré encantada de comentar, y fuera de sede parlamentaria en la medida en que podamos, en la que podamos hablar. Ahora le voy a contar los planes que tenemos para verano, pero sí que también, antes de entrar en ellos, me gustaría decir que coincido con usted en que no es tan importante el número de turistas, que lo es, pero no es tan importante, sino lo que ellos dejen en destino. Es una apuesta de esta consejería desde que llegué y, por supuesto, que no voy a dejar de hacer políticas en este sentido. En relación al diputado de Agrupación Socialista de Gomera, señor Ramos, la verdad que muchísimas gracias por sus palabras y por sus valoraciones, siempre cariñosas y atentas a lo que realmente hacemos de la consejería, y se agradecen porque el trabajo es muy duro, y más con todas estas crisis que hemos tenido, que particularmente pues tenemos que ir en paralelo gestionando crisis con gestión ordinaria y con los recursos que tenemos en la propia consejería y en las empresas públicas, que se matan a trabajar. Dicho de paso, y aquí quiero agradecer su trabajo, pues no es fácil precisamente gestionar todas estas cuestiones. En relación a la señora Domínguez, muchas gracias también por sus palabras. El Consejo Canario de Turismo lo celebramos. Tenemos previstas nuevas reuniones, hacer una convocatoria otra vez oficial, también incluso para la renovación de sus cargos. No lo hicimos en la crisis del Thomas Cook, pero sí en esta, porque entendemos que la crisis del coronavirus no solo va a impactar en el sector turístico, sino va muchísimo más allá. Lo podemos ver en todos los periódicos de nivel económico y lo podemos ver en todos los sectores. Tiene un nivel de arrastre enorme. Y quedamos en el Consejo Canario de Turismo en definir líneas estratégicas al respecto. Para eso vamos a reunirnos. Vamos a crear dentro del propio Consejo Canario de Turismo una comisión específica del coronavirus para hacer un seguimiento. Y también quedamos en realizar y en celebrar un foro de alto nivel, que no multitudinario, dadas las circunstancias, con turoperadores, líneas aéreas, sector hotelero, para que se desplace a Tenerife, porque entendíamos que después de La Gomera, que tuvo el primer caso y se resolvió satisfactoriamente y de una forma excelente, la segunda isla pues más impactada en este sentido, pues era Tenerife, y considerábamos que teníamos que, bueno, aprovechar, que teníamos que vender la gestión excelente de esta crisis sanitaria como un elemento más competitivo del destino de Islas Canarias, elemento competitivo que podemos decir que no lo tiene ningún otro territorio del mundo. Por lo tanto, creo que debemos de añadirlo a la oferta de turismo y debemos de en ese sentido ponerlo en valor frente a los principales operadores mundiales turísticos para este sentido. En cuanto a lo que señalaba en cuanto a la promoción, obviamente hemos mantenido la promoción ordinaria de Semana Santa porque estaba ahí, a las puertas, a la esquina. Consideramos que es importante porque hay mucho turismo interinsular. Consideramos que a lo mejor no llega al 100% de lo que nos gustaría, pero sí puede ayudar a mitigar. Sería un error no mantenerlo, por mucho que otras personas consideren que puede ser irrelevante. Considero que sería un error no mantenerlo. Ahí lo hemos mantenido, pero el resto de promociones hay que hacer un punto de incisión en relación a lo que pasa con el coronavirus. Y además, por ejemplo, les puedo decir que en las reuniones en Berlín, todos los operadores turísticos con los que hablábamos nos decían que quizás ahora mismo la promoción, en cualquier sentido, pues no sería casi viable porque no íbamos a conseguir nada porque nadie estaba comprando. Estaban mirando, pero no estaban comprando y no íbamos a tener tal impacto como en otros momentos. Por lo tanto, estamos analizando a ver cuál es el mejor momento para hacerla y de forma efectiva. Estamos trabajando en ello. En relación a las afirmaciones que realizaba el señor Esther, señalar que, bueno, coincidimos en que efectivamente el mayor gasto en destino es importante en la política turística, sobre todo desde esta consejera, lo dije ya antes, pero tampoco creo que haya que ser tan pesimista y que no haya que valorar los datos objetivos en sus justos términos. Creo que cerrar el 2019 con más de 15 millones de turistas es un dato positivo después de toda la que nos cayó, y eso ha sido gracias a la gestión también de esta consejería y del sector privado de forma unánime. Yo también le puedo reconocer a usted muchas cosas y creo que también es injusticia valorar el trabajo que hacen los demás. En relación a la señora Calero, señalarle que el mercado alemán, desde luego que ya se comportaba con un decrecimiento antes de la situación del coronavirus y principalmente en la isla de Fuerteventura, también es cierto, pero también es porque esa isla dependía mucho del tour operador y se vio enormemente resentida. Desde luego que haremos esfuerzos promocionales en esa isla para mejorar su situación. Me sorprende nuevamente la alusión a la isla de La Gomera en esta comisión y cada vez que esta consejera tiene lugar. Vale que sea mi isla de nacimiento, pero soy una consejera regional que debo de atender a todas las islas y me hubiera gustado que ese tratamiento diferenciado o ese cuestionamiento sobre La Gomera, lo que se invierte, lo que no, lo que se deja de invertir y la fuerza de La Gomera se hubiera tenido en legislaturas anteriores. Y aquí prácticamente, si no fueran por algunos compañeros diputados de la Cámara, pues la isla de La Gomera no había recibido lo correspondiente. Por lo tanto, es más, en materia turística, yo estoy viendo el presupuesto y deja mucho que desear sobre lo que recibió La Gomera en las pasadas legislaturas. Por lo tanto, por no decir casi que creo que es la más abandonada, y si hacemos así una visión por encima de todo lo que tiene cada isla, es de las más abandonadas. Por lo tanto, esta referencia constante a la isla de La Gomera, la verdad, que rebaja bastante el nivel del debate. En relación a la diputada señora Cabrera, muchas gracias por sus palabras. Creo que tenemos un reto de comunicación turística. Creo que esta crisis también es un ejemplo de cómo tenemos que darle la vuelta. Cada crisis es diferente. No es lo mismo una caída de un tour operador que una crisis sanitaria de nivel mundial, que afecta a muchos más sectores de arrastre que el turismo. Obviamente que a esta consejera le importa muchísimo el turismo, la industria y el comercio. Lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo y nos seguiremos enfrentando a todos los que nos vengan, porque esa es la responsabilidad y es lo que asumimos desde el primer minuto. Por lo tanto, tenemos que hacer de la crisis una oportunidad y en ello estaremos. Y por último, para cerrar la intervención rápidamente, en el escaso tiempo que me queda, en relación a la temporada de verano, que el diputado que señalaba que pidió esta comparecencia lo señalaba y también el resto entiendo que están interesados, me gustaría señalar que respecto a esta temporada y siempre al margen de cómo evolucione pues el coronavirus y lo que pase, esta crisis en estos momentos ya está prácticamente a los mismos niveles de oferta de plazas que el año pasado. Con datos exactos que acaban de salir, estamos ya en casi 10 millones de plazas, hablando de un 0,1% más que el verano pasado, a pesar de que Canarias ya no cuenta con las 380.000 plazas de Thomas Cook UK que contaba el pasado verano. Y también buenas noticias teníamos y se mantienen de momento a día de hoy, otra cosa es que se evolucione, sobre la capacidad de Alemania para la temporada de verano, y esto aquí también pues se lo comento a la señora Calero, que ya crece por encima del 8,5%. Y aunque el repliegue de las cierres de bases y abandono de rutas de Ryanair, repliegue de Norwegian son los principales escollos también para recuperar conectividad, también vemos cómo caen en bolsa las distintas aerolíneas. Sabemos que algunas rutas que cerró Ryanair, coincidiendo con el cierre de las bases, se van a volver a abrir en breve. También sabemos que han participado, que bueno, existe fondo de desarrollo de vuelos y que pueden participar de las mismas, como ya le comenté al diputado Estebanes, y que bueno, pues estamos muy pendientes de todo este devenir. Con Vueling teníamos un aumento de capacidad en un 20%, con Iberia Express un 8%, con Air Europa un 1,2% y Winter empieza a tener un cierto peso al aportar 42.000 plazas, para este verano. La conectividad, señorías, antes de esta crisis se ha estado normalizando y los esfuerzos de promoción dando sus frutos. Además de lo ya conseguido, esperamos seguir recuperando capacidad para satisfacer la demanda existente hacia las Islas Canarias, pero todo ello siempre que el miedo por el coronavirus no nos lastre y no se extienda y los turistas prefieran quedarse en casa. Si me permites, a lo mejor...
Un minuto.
Sí. Bueno, brevemente, y puedo darles más información detallada, porque se me quedan muchas cuestiones por el tintero, la verdad. Señalarles que el Gobierno de Canarias está trabajando intensamente, en particular esta consejería, en varias cuestiones, en varias vertientes. Por un lado, a través de la transmisión de mensajes de seguridad a nuestros visitantes y a los que están por venir. Es muy importante esta parte. Es la única manera que tenemos de luchar contra el miedo y de la fake news y que esto no influya en la toma de decisión de viajar hacia el destino Islas Canarias. Y por este momento también hemos reorganizado nuestra estrategia promocional, como dije antes, centrando nuestra actividad en torno a esa idea de normalidad, seguridad, safe and security, y también poner como elemento competitivo del destino la sanidad, que es muy importante y que en otros países, incluso competidores, no lo pueden tener y no lo pueden valorar. Esto y muchas cosas más, pues estamos haciendo, y además decirle que con estas acciones que señalaba el diputado de ASG sobre vídeos, básicamente sobre los días que estaba pasando la crisis del coronavirus en la isla de Tenerife y también en La Gomera, poníamos la fecha y la isla exacta para transmitir tranquilidad en nuestros mercados emisores. Han tenido cerca de más de 4,5 millones de impactos en las redes. Esto es muy importante y seguiremos haciéndolo en la medida en que consideremos que sea importante para que no se vea deteriorada en ningún momento la imagen de Islas Canarias. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a la segunda comparecencia.
Me gustaría, por imprecisiones, hacer un... Si me da un minuto.
Un minuto.
Gracias. Señora consejera, yo cuando he hecho referencia a la nota de prensa que usted sacó en el tema de su visita reciente a Berlín, lo único que he hecho ha sido poner en manifiesto lo que pone la nota. Una nota oficial, que si entiendo que está, y usted la da por buena, el dato de TUI, pone textualmente que TUI pasa del 29,9% de cuota de mercado al 34,4% de todos los turistas que trae a Canarias. Por lo tanto, es un mero tema matemático. Insisto, si el Gobierno, si usted, si su departamento la pone en una nota oficial, entiendo que es un dato contrastado y, por lo tanto, lo tengo que dar por bueno. Gracias.
Tiene un minuto para contestar, señora consejera, no es necesario. Vale, pues seguimos con el orden del día. La segunda comparecencia de la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre los objetivos en materia de turismo deportivo a petición del Grupo Socialista. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la diputada Yolanda Mendoza.
Gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera y equipo que nos acompaña. Buenos días a todos y a todas. Comienzo mi primer turno de intervención hablando de lo evidente, de lo que conocemos de manera objetiva y real. Empiezo diciendo que Canarias es uno de los destinos favoritos entre los turistas internacionales que visitan España, que nuestro archipiélago de origen volcánico situado frente a las costas de Marruecos y el Sáhara Occidental nos ha convertido casi en lugar de peregrinación obligado para turistas de toda Europa, especialmente del Reino Unido y de Alemania. Su clima subtropical y su riqueza cultural y paisajística hacen de nuestra tierra un destino turístico perfecto, algo que hemos sabido respetar, explotar y hacer del tercer sector nuestra profesión y casi forma de vida. Tal es la importancia de nuestro turismo para nuestra economía regional que el sector genera más del 40% del empleo y su aportación al PIB supera, como ya sabemos, el 35%. Como cualquier otro destino turístico, el sector hotelero juega un papel muy importante en Canarias. Sin ir más lejos, alrededor del 60% de los turistas que llegan a las islas optan por un establecimiento hotelero para alojarse durante su estancia. Pero nuestras islas no solo se benefician de la llegada de turistas del exterior, sino que nosotros y nosotras mismas también contribuimos a nuestro propio desarrollo económico. Los habitantes del archipiélago realizamos viajes tanto en nuestra isla de residencia como en las siete restantes. Hacemos turismo en nuestra tierra, la conocemos, la respetamos, la cuidamos y recorremos como cualquier otro turista de cualquier otro lugar del mundo. Nuestras islas, como he venido diciendo, son destino referente por nuestra gente, por nuestra gastronomía, sol, playa, cultura, ocio y otras tantas características que hacen de Canarias un lugar especial. Pero hablemos ahora de esa parte de turismo que ha cogido fuerzas en los últimos tiempos y que apenas hemos analizado. Hablemos del turismo deportivo en Canarias. Señoría, señora consejera, como saben, el turismo deportivo es aquel en el que el motivo principal del viaje es la práctica de actividades deportivas en ambientes naturales o la visita a un país o una ciudad o una región, como es nuestro caso, para presenciar una competición o un evento deportivo. Cada vez son más las personas que visitan nuestra tierra por las características geográficas y climatológicas para entrenar en su modalidad deportiva. Señorías, señora consejera, ya cada vez resulta menos extraño oír hablar de personas que entrenan en nuestras islas porque deciden ir a correr una media maratón o los legendarios 42 kilómetros fuera de su ciudad, por ejemplo, la de Nueva York, que cada año agota sus inscripciones, o la de Boston, París, Berlín o Tokio. Pero no hay que ser tampoco maratoniano o montañero para viajar y practicar deporte. Cada fin de semana y cada puente, miles de senderistas cogen las mochilas para disfrutar de las mejores rutas senderistas. Y de eso nuestras islas podemos presumir. Tenemos unas rutas para senderistas envidiadas por el resto del país y que cada año visitan turistas extranjeros, bien por diversión o para prepararse cualquier otra ruta, como puede ser, por ejemplo, el Camino de Santiago. Cada año, señora consejera, cerca de 2,5 millones de turistas extranjeros visitan España, teniendo como motivación principal el deporte, bien sea mediante su realización o para seguirlos en vivo. Y esta clientela deja, como es de esperar, importantes ingresos en el destino elegido. El turismo deportivo ha crecido en España un 41% en los últimos 7 años y Canarias, junto con Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, son las zonas con más potencial para convertirse en destinos deportivos, que a su vez generan empleo de calidad directa o indirectamente relacionado con el ocio saludable, deportivo o turístico. El crecimiento del turismo deportivo va íntimamente relacionado con el turismo gastronómico, cultural o de ocio, dado que tanto las personas que vienen a practicarlo o a entrenarlo como sus acompañantes se quedarán unos días más disfrutando de nuestra tierra, nuestro paisaje y nuestro clima. Si tenemos en cuenta que el deporte es el fenómeno social más importante a nivel internacional y que el turismo es la industria más grande del mundo, tenemos ante nosotros, señora consejera, una tendencia con potencial de mucho crecimiento, crecimiento que debemos tener en cuenta y explotar. No solo por el deporte como fenómeno social, sino el de nuestras islas como destino preferente para practicarlo, entrenar para cualquier disciplina deportiva o como espectadores y espectadoras del deporte en una orografía única en el mundo. Señora consejera, estaremos muy pendientes de su primer turno de intervención para conocer los objetivos que tiene desde la Consejería en materia de turismo deportivo y continuaremos desarrollando la segunda parte de nuestra exposición sobre el mismo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tiene la palabra la consejera por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Mendoza, por su excelente intervención. Como ustedes saben, las Islas Canarias disfrutan de unas condiciones naturales excelentes, especialmente, como bien señalaba, para la práctica deportiva al aire libre durante prácticamente todo el año. Y especialmente en invierno, cuando en gran parte de los mercados de origen del turismo, pues las islas, las condiciones meteorológicas hacen imposibles que se entrene o que se desarrolle este tipo de actividades. Es aquí, precisamente, en la confluencia de nuestro clima, por un lado, y de la diversidad de nuestros espacios naturales, cuando el concepto turismo deportivo, o mejor, turismo activo, tiene verdadero sentido estratégico para las Islas Canarias. Es ahí donde debemos poner el foco porque en otras modalidades lo cierto es que la competencia se multiplica y nuestra relevancia es menor y somos menos competitivos. Pero el turismo activo no es solo promoción. Es, como decía, un capítulo estratégico que marca las Islas Canarias y para todos sus destinos insulares que, más allá de la comunicación, como bien explicó, diversifica nuestra oferta turística y, por tanto, lo hace más competitiva. Y, además, le aporta un atractivo adicional. Diversifica nuestro turismo porque permite atraer una tipología diferenciada de visitantes, que no busca principalmente descansar, sino por encima de otras motivaciones practicar su actividad favorita o incluso entrenar en unas condiciones tan excepcionales como las que tenemos la suerte de poder llegar a ofrecer. Hablo, por ejemplo, de los que viajan a Canarias a practicar el senderismo por el interior de nuestros espacios naturales, los que buscan el empuje de nuestros alisios para practicar kitesurf o los que vienen a bucear, o a hacer escalada, a correr o montar en bici. Incluso los que vienen a participar en alguno de los muchos eventos deportivos que se celebran en las islas a lo largo del año. Este tipo de turistas diversifica geográficamente, como dije, nuestra actividad, porque no depende tanto de la concentración de servicios que conforman nuestras principales zonas turísticas y disminuye la concentración en segmentos vinculados exclusivamente al disfrute de la oferta tradicional de sol y playa. Pero esta diversificación también se entiende en términos de modelo de negocio, porque incorpora a la actividad turística a empresas especializadas, centros deportivos, entrenadores, fisioterapeutas, transportistas y organizadores de eventos. Así que contribuye de manera relevante y conjunta a la extensión geográfica de la actividad económica derivada del turismo y de la cadena de valor de la actividad turística. Pero es que además este tipo de turismo hace más atractiva la oferta turística canaria desde una perspectiva general. Y contribuye a la renovación de la imagen de Canarias como conjunto de destinos turísticos. Frente al riesgo de que la madurez de nuestro modelo turístico se derive en una imagen anticuada, la imagen que proyecta el turismo activo en nuestras playas y el resto de territorio nos hace más contemporáneos, más dinámicos y más competitivos. Y no solo de la imagen, porque resulta muy positivo igualmente el amplio catálogo de oferta complementaria al alcance de quienes quieren venir, sin que sea esta su motivación principal de viaje, gusten de probar además, como señala, aprender o practicar cualquiera de las muchas actividades también otras que tenemos deportivas que tienen escenario en nuestro territorio. Así nuestra propuesta de valor se enriquece, se hace sofisticada y mucho más atractiva. Creo que estarán conmigo, señorías, en que estamos lejos de ser un destino puro de sol y playa, sin nada más que ofrecer. Somos mucho más. Todo esto otro que tenemos que ofrecer es precisamente nuestra gran ventaja competitiva. Y este tipo de propuestas es uno de sus motores. Por supuesto, hoy por hoy no alcanza el volumen que otras tipologías de clientes más orientadas al descanso, al descubrimiento del destino o al turismo familiar, pero resulta cada día más significativo, como bien expuso. Permítame que le ofrezca algunos datos. En 2019, casi 1,8 millones de turistas, esto es algo más del 13% de nuestros visitantes, practicaron alguna actividad deportiva, una cifra que no para de crecer. Por tanto, en lo que a objetivos de futuro se refiere, tengo que decir que el turismo vinculado a la práctica del deporte al aire libre y otras actividades es estratégico para esta consejería. Así se refleja, por ejemplo, en el presupuesto de marketing que gestiona Turismo de Islas Canarias, que ha consignado para 2020 una inversión de 1,5 millones de euros para las plataformas de comunicación de golf, navegación, deportes en la naturaleza, deportes de viento y olas como el surf, el windsurf, el kitesurf y buceo. Este presupuesto específico, que supone un incremento del 50% respecto al 2019, está destinado a la realización de nuevos contenidos, campañas digitales y en medios especializados, también asistencias a ferias sectoriales, entre otros. Solo la promoción vinculada a la categoría de sol y playa y turismo de naturaleza reciben una aportación mayor, y no podemos obviar que el turismo de naturaleza lleva muchas veces implícito la realización de un turismo activo en contacto con la naturaleza, pero un turismo, en definitiva, activo. Además, por otro lado, otra partida importante es la referida al apoyo a eventos deportivos en las islas en cooperación con los cabildos insulares. En este caso, durante el año pasado, esta consejería patrocinó desde nuestra empresa pública 32 eventos deportivos con un importe global de cerca de 700.000 euros. Si bien he dado instrucciones para que este año estos apoyos empiecen a contemplarse desde una perspectiva distinta, y ahora les explico por qué, a través de una convocatoria pública de la propia consejería que permita potenciar especialmente aquellos eventos cuya proyección exterior esté garantizada, su vinculación a los valores de la marca Islas Canarias sean más estrechos y tenga un impacto más profundo en nuestra promoción. Se trata de cambiar, si me permiten la expresión, cantidad por calidad. Y estas instrucciones nuevas que he dado van en la línea, y aquí me entenderán perfectamente, entre que antes de que esta consejería se llamaba Turismo, Cultura y Deporte. Por tanto, estaba muy vinculado el turismo, toda la partida presupuestaria, incluso la propia empresa pública, al área también de deporte y de cultura. En la actualidad, la consejería es Turismo, Industria y Comercio. Por lo tanto, y la empresa Turismo Islas de Canarias depende de esta consejería y la vamos a enfocar, sin olvidarnos de lo importante que es el turismo deportivo para nosotros, pero sí que es cierto que vamos a verlo con un cierto nivel y otro enfoque, sobre todo desde el punto de vista regional y haciendo un listado consensuado a ser posible con los distintos cabildos de los eventos de interés deportivos, de interés regional más importantes que puedan ser objeto de aportación económica conforme al ordenamiento legalmente establecido, porque entendemos que no todo cabe en turismo y no todo cabe
en Turismo Islas Canarias. También la Consejería de Deportes tendrá que hacer lo suyo y también la Consejería de Cultura también tendrá que hacer lo suyo, desde luego. Pero sí que es cierto que he dado instrucciones específicas porque hay que aprovechar y potenciar esta diferenciación de consejerías para darle un mayor peso al turismo Islas Canarias y en particular también al sector turístico, pero dimensionado con un carácter regional, con eventos de gran atracción turística para cada una de las islas y, en definitiva, para el archipiélago. En todo caso, nuestro objetivo para el turismo deportivo no es otro que consolidar a Canarias como un destino líder de primer nivel para todos aquellos amantes de las disciplinas deportivas, para las que contamos con los mejores ingredientes, naturaleza, clima y unas infraestructuras cada día mejores, porque estamos invirtiendo en infraestructuras turísticas, ya lo dije con ocasión de una pregunta oral, y seguiremos en ello. Y sobre todo para que tengan una columna vertebral que sea igualitaria, con las especificidades, por supuesto, de cada isla, pero que tenga un eje vertebrador en cada una de las 8 islas canarias. Sin embargo, es necesario una última consideración. La promoción e incentivación del turismo activo o deportivo no puede desligarse de ninguna manera del compromiso por la sostenibilidad medioambiental. Nuestro territorio natural no puede permitirse alentar actividades contrarias a este compromiso que debe ser transversal a toda la actividad turística. Ni nuestros visitantes nos lo permitirían, ni nosotros podemos permitírnoslo. Por tanto, que quede claro que el requisito previo es el respeto estricto a nuestro territorio y su conservación, así como a la convivencia con otras actividades con las que comparta escenario. Si en el pasado se han podido producir algunos excesos, no se pueden repetir. Este es un principio que no podemos olvidar. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a las intervenciones de los grupos no solicitantes. Tiene la palabra el señor de la Puente por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señora consejera. Canarias destaca entre sus atributos por ser un destino con un buen clima, como el mejor clima del mundo, como se puso de manifiesto en el primer plan estratégico. Esto, evidentemente, favorece que seamos un destino 365. Es importante conocer cuál es la motivación principal por la que vienen los turistas a Canarias, pero también analizar aquellos elementos que hacen mejorar su valoración o expectativa una vez que están aquí, y también cuál es su potencial de crecimiento. Puede que tener un segmento o nicho de mercado en relación al esfuerzo que tengamos que hacer para saber dónde podemos crecer de una manera más fácil, si se puede decir así. En este sentido, y como resulta de ese análisis detallado que se hizo en su momento, se implementaron una serie de plataformas de comunicación con el fin de llegar a los diferentes mercados por motivación o gusto, información relevante para que les sirviese con un doble objetivo. Por un lado, hacerles decidir por el destino de Islas Canarias y, por otro, una vez elegido, facilitarles información relevante para disfrutar sus vacaciones. En concreto, y en cuanto al deporte y turismo se refiere, hay ahora mismo 7 plataformas que se activaron: el Canarias Way of Surf para todo el tema de surf, kitesurf, windsurf y bodyboard, el Open 365 para temas de golf, el Mar de los Alisios para el mundo de la navegación, Reserva de la Extremosfera para aquellos que disfrutan de la escalada, la bicicleta de montaña, la carretera, el parapente, el jumping, Inmersión de Alta Definición para submarinismo y buceo, la Blue Merlin Song para la pesca deportiva y la Training Non-Stop para clubes y federaciones. Por cierto, y si me permite el inciso, en la página 139 del informe del Plan Estratégico de Marketing, publicado recientemente, hay un error al poner esto como turismo de cruceros y no como turismo activo. En definitiva, facilitar al turista quiere decir cómo puede disfrutar mejor de sus vacaciones y la actividad en la naturaleza para tener y disfrutarla en el mejor clima del mundo, con inversiones promocionales pequeñas y apoyándose en prescriptores reconocidos que faciliten esa vinculación con el destino. Creo que ha sido una iniciativa interesante y que ha ayudado significativamente a mejorar la imagen del destino. No todo, como usted bien ha dicho anteriormente, es sol y playa, afortunadamente, para Canarias. Y así podemos disfrutar nuestro destino sol y playa y hacer muchas más cosas. Ese sol y playa plus, si lo queremos llamar de esta manera. Turismo de Canarias va a seguir apostando por estas plataformas, entiendo, de la lectura de ese nuevo plan de marketing que así ha sido publicado recientemente y lo refleja. Mi pregunta sería si se va a crear alguna otra, o tiene previsto la consejería, el turismo, en este caso Turismo de Canarias, crear alguna otra plataforma específica vinculada al tema del deporte, y aunque está el dato global, si pudiese indicarme cuál va a ser la aportación o la inversión en cada una de las distintas plataformas que ahora mismo están activas por parte de Turismo de Canarias. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el representante de la Agrupación Socialista de Gomera, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que esta es una iniciativa, la verdad que bastante interesante, que nos ha traído el Grupo Socialista. Creo que, Cuando hablamos de diversificación, si algo cumple al 100% el significado total de ese sustantivo, es precisamente cuando hablamos de turismo deportivo. Bueno, tenemos entre nosotros un diputado que fue profesional del deporte, el señor De La O sabe muy bien de todo lo que hay alrededor del deporte, todo lo que puede generar, no solo esos beneficios a la salud, sino también todos esos beneficios económicos que hay alrededor de un deporte. Por lo tanto, no solo hablamos de la diversificación de nuestra oferta turística, también dentro de lo que es el turismo deportivo podemos hablar de diversificación. Podemos hablar tanto de eventos, la celebración de esos eventos a los que usted hacía también referencia, señora consejera, que me alegro porque es una gran idea crear un catálogo de los eventos con los diferentes cabildos. A mí se me ocurre que también se podría involucrar al sector privado dentro de esos eventos, o si no, crear algún evento deportivo nuevo, porque al tener una mayor asignación económica, eso significa que vendrán a Canarias deportistas de primer orden, deportistas de renombre. Eso a su vez pues atrae una mayor repercusión y por tanto también pues todo lo que rodea a esos grandes eventos, como usted decía, fisioterapeutas, entrenadores, pues personas que tengan que tener el material al día y un largo etcétera. Luego hablamos también de las virtudes de nuestro clima, que como decía antes el compañero, me decía el compañero Denis, también depende a quién le preguntemos si tiene virtudes el clima. Pues si le preguntamos a un agricultor que no le llueve, pues quizás no tenga la misma opinión. Pero sí es verdad que este clima favorece que se pueda practicar ciertos deportes durante todo el año en nuestro archipiélago, y eso es esencial para que muchos deportistas de primer orden puedan venir a entrenar a nuestro archipiélago. Y ya por último me refiero pues quizás a otro segmento, que es ese segmento que experimenta el turista del día al día, de las experiencias. Está clarísimo que un deporte es una experiencia. Coincido plenamente con usted, señora consejera, que esas experiencias tienen que ser 100% sostenibles. Cuando hablamos pues de submarinismo, de senderismo, siempre tenemos que hablar que se hacen con el máximo respeto a la naturaleza y a nuestro entorno natural. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Tiene la palabra, Sí Podemos Canarias, señor Denis.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, según la Organización Mundial del Turismo, el 20% de los turistas del mundo lo están haciendo por una práctica deportiva. Y esto va a más, ¿no? Toda vez que incluso el siglo pasado fue definido como el siglo del deporte, y además a partir de los años 70, digamos que el turismo, o la gente que demanda ¿no? la posibilidad de viajar y demás, de hacer turismo, lo que reclama son la calidad de los servicios y también el cuidado medioambiental, ¿no? Entonces, si mezclamos todo eso en el clima aceptable que tenemos, insisto, un clima aceptable, ojalá lloviera un poquito más, pero sí es verdad que para determinadas zonas del planeta nosotros podemos representar una opción muy interesante. De hecho, lo estamos representando. El turismo deportivo es el que más gasta por turista y día, ¿no? Es un turismo de calidad que además tiene que ver con un sector social, un perfil sociológico de grandes ciudades, personas que viven en grandes ciudades, ¿no? Europeas básicamente, con un nivel social clase media alta, insisto, clase media no es clase obrera, clase media alta, con un nivel educativo superior. Entonces, es verdad que está practicado en un 3,4 puntos más por hombres que por mujeres. Creo que ahí, por ejemplo, nosotros deberíamos quizás hacer una oferta también de turismo deportivo también para las mujeres, ¿no? Me preocupa un hecho, por ejemplo, y es que la mayoría del turista deportivo que viene a las islas es alemán, ¿no? Me preocupa en el sentido que la caída del turismo alemán quizás nosotros deberíamos, ¿no?, revertirla en otro tipo de promoción, ¿no? Quizás, porque el turismo inglés, el turismo alemán, por ejemplo, el turismo alemán que practica deporte está en un 10% por encima del turismo inglés. Turismo inglés ya sabemos más o menos a qué viene. Entonces, a lo mejor deberíamos hacer otro tipo de oferta, ¿no? Me parece importante la centralización de la información, eso es importante, ¿no? Y luego me parece importante también plantear una cuestión que a mí me parece que es preocupante en Canarias. Es que el problema que tenemos es que la mayoría de las empresas destinadas al turismo deportivo en Canarias son extranjeras, no son canarias. Y por lo tanto, esa cuota de mercado, los canarios estamos totalmente exentos. Estoy pensando, por ejemplo, en las compañías que se dedican a buceo en la Restinga. Canarias, de nuevo, a lo mejor hay una. No sé exactamente la cifra, o dos. Igual que las de ciclismo, igual que las de carrera, igual que las de senderismo, ¿no? Los campeonatos del surf están básicamente concentrados en grandes cadenas, ¿no? Estoy hablando a lo mejor de los Gorriones, estoy hablando de otro tipo de cadenas. La Santa Sport también, manos extranjeras, en Lanzarote, ¿no? Entonces me parece que es importante que nosotros nos dediquemos a fomentar el asociacionismo, la emprendeduría, como se llame ahora, ¿no?, de la juventud canaria, que además está saliendo en grandes cantidades de las facultades, la Facultad de Ciencias del Deporte y demás, para que también ocupen esta cuota de mercado, porque es muy interesante. Yo creo que nos interesa este turismo, que es de calidad, diversifica, y además, efectivamente, hay que tener en cuenta, no todos los deportes que se practican conservan el medio ambiente. Por ejemplo, estoy pensando que a nosotros para nada nos interesan los grandes circuitos automovilísticos. Nos interesa el deporte de ola, el deporte de viento, el deporte de la naturaleza. En ese sentido, me parece que por ahí es donde nosotros deberíamos caminar. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Tiene la palabra el señor Campos, Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría, señora consejera. Cuando hablamos de turismo deportivo, creo que debemos de hacerlo desde dos enfoques inicialmente. Uno, aprovechando pues esa masa de millones de personas que llegan por lo que se ha denominado nuestro sol y playa, y que cuando hablamos de generar actividad cultural, cuando hablamos de generar actividad deportiva de cierto nivel, debemos de plantearlo también desde la perspectiva de que aquellos que nos visitan encuentran un plus, un elemento añadido en su estancia, que inicialmente no es la decisión el llegar aquí precisamente para competir o participar en una prueba deportiva o aprovechar unas determinadas instalaciones deportivas, pero sí que pueden encontrar en este sentido un elemento adicional que enriquece su experiencia y, por tanto, contribuye a consolidar y a repetir como turismo. Pero, evidentemente, nos centramos más en la segunda parte, en la estrictamente más asociada al turismo deportivo en sí. Y ahí también yo diferenciaría entre dos partes. Primero, la de grandes eventos deportivos, aprovechando, por supuesto, nuestro clima, porque incluso cuando llueve en Canarias, generalmente la temperatura suele ser una temperatura mucho más agradable que en otros destinos, fundamentalmente cuando hablamos de los meses de invierno. Pero hablo de esos grandes eventos que creo que hay que seguir potenciando, porque no solamente contribuyen a atraer deportistas de alto nivel en los mismos. Pongo un ejemplo concreto del lugar donde vivo, Santa Lucía, Pozo Izquierdo, una de las pruebas más importantes del mundo, la más importante cuando hablamos del post de olas en materia de windsurfing. Es verdad que se concentra una importante actividad de deportistas llegados de todo el mundo durante 15 días, pero ha consolidado ese destino como un destino para todos los windsurfistas del mundo. Saben que existe, no sé si vendrán o no, pero saben que existe, y a lo largo del año genera una actividad de alojamiento, de escuelas deportivas, la mayoría afortunadamente y ya sí en manos de gente nativa en nuestra tierra, de escuelas en definitiva y de otro tipo de actividades económicas asociadas a este sector. Una cuestión importante y una recomendación, el apoyo económico que desde las instituciones se hace a este tipo de grandes eventos, cabildos y, por supuesto, el Gobierno de Canarias. Creemos que es necesario, y así se han aprobado resoluciones también en este Parlamento, que no se subvencionen eventos deportivos por parte de las instituciones públicas donde los premios se diferencian en función de la categoría masculina o femenina. Entendemos que deben ser homogéneos a ambas categorías. Otra cuestión es la importancia de nuestras instalaciones. Pongo el mismo ejemplo de Santa Lucía. Editamos en su día una guía de instalaciones deportivas. Es verdad que de altísimo nivel, algunas de ellas, solamente hay dos piscinas olímpicas cubiertas en toda España. Una está en Santa Lucía, o pabellones, etcétera, que nos permitió atraer a selecciones a nivel nacional como la de baloncesto de Alemania, con Nowitzki, la preparación del Campeonato del Mundo de 2014. No genera solamente el impacto de la llegada a una selección con todo lo que rodea, sino la repercusión que luego tiene también en sus países de origen. Lo digo, aprovechar también desde el Gobierno de Canarias la sinergia con cabildos, pero también con todas las instalaciones que hay. Y una última cuestión y termino, porque creo que es importante, desde otra perspectiva, aprovechar también lo que nuestros deportes y juegos tradicionales autóctonos pueden aportar al turismo, ese turismo más de masas que llega, pero que puede en un momento determinado servir también como un elemento de atracción, de conocimiento, de enseñar nuestra cultura y, por tanto, enriquecer el destino en su conjunto.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra el señor Esther.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, Sin lugar a dudas, Canarias es el lugar a nivel mundial donde se puede practicar el mejor deporte todos los 365 días del año a una temperatura media anual de 21 grados. Y eso es un valor que tenemos que defender y que tenemos que poner en conocimiento a nivel mundial. El deporte no solamente es turismo, es también salud, es economía y es todo lo que una política transversal totalmente completa. Tenemos grandes pruebas y por parte del Gobierno de Canarias hay que fomentarlas y como usted bien ha dicho que así lo hará. Tenemos Fuerteventura, por ejemplo, Fudena, el Ironman en Lanzarote, la Transgran Canaria o la Gran Canaria Maratón en la isla de Gran Canaria y así el Meridiano en el Hierro, etcétera. Pruebas de primer nivel que atraen mucha gente. Y aquí hay que diferenciar dos tipos de turismo en el ámbito deportivo. Aquel turista que viene a quedarse y a practicar el deporte y ser partícipe en la prueba deportiva, y aquel que viene acompañando o que viene atraído porque hay un evento deportivo. Y eso viene también y se queda, al final se quedan, bueno, pues una semana, ya que aprovechan que vienen a Canarias a gozar también de descanso y de buen tiempo. Y eso atrae mucho público. Estamos hablando también de equipos de primera división, lo hablamos a nivel fútbol, a nivel baloncesto o cualquier evento deportivo. Hay que cuidar mucho a los clubes de élite de nuestras islas, no solamente, como he dicho, fútbol y baloncesto, sino todos aquellos. Hay equipos femeninos de primera división, hablamos del Olímpico en voleibol en la isla de Gran Canaria, el Cisneros en la isla de Tenerife. A nivel general, todos tienen equipos de representación femenina de primera división que hay que cuidar y que atraen a muchísimo público, y ese público también genera una economía dentro de las islas, y por lo tanto tenemos también que cuidarlo y tenemos que también apostar por ellos, porque son nuestros mejores embajadores a nivel nacional e internacional en competiciones internacionales europeas, que dan a relucir lo que es Canarias y lo que es cada isla, que es el fuerte que nosotros tenemos, esa diversidad de cada isla en nuestro archipiélago. Tenemos que tener en cuenta también, señora consejera, que hay que contar principalmente a la hora de hacer, y aquí yo creo que aquí habría que hacer un plan y coordinarlo para fomentarlo y para publicitarlo con todos los municipios y cabildos. Las infraestructuras deportivas en su gran mayoría son propiedad de los ayuntamientos. Y nosotros tenemos un fuerte, y es el fuerte del clima. Cuando hay competiciones, por ejemplo, en Olimpiadas, etcétera, los clubes o las selecciones nacionales de diferentes países que están en Europa, sobre todo en el este, donde hace frío en invierno, vienen a entrenar aquí. Y tienen que tener unas instalaciones de primer nivel. Entonces debe haber una coordinación también entre ayuntamientos, entre cabildos, con el Gobierno de Canarias para poder promocionar y poner a Canarias como un punto de referencia para que las selecciones nacionales de diferentes competiciones que se hacen en verano puedan durante el invierno entrenar aquí al aire libre. Tenemos una competición de salto de primer nivel en el Club Natación Metropol en Gran Canaria que se hace al aire libre, la única que se hace en toda Europa al aire libre. Y es una competición también de primer nivel que todo el mundo se pelea por venir porque además se hace en enero, cuando en todo el mundo hace frío aquí. Se puede hacer perfectamente. Y otro punto, ya para terminar, señora consejera, creo que es importante, y esto también es parte de responsabilidad del Gobierno de Canarias, como todo turismo, como todo, ya sea turismo deportivo o de cualquier otro tipo de turismo, sin conectividad no hay deportistas. Canarias depende de la conectividad, y creo que por parte del Gobierno de Canarias esa conectividad que hemos venido hablando y esa apuesta por la conectividad que quieren también los empresarios debe ser también un punto fuerte para también atraer turistas deportivos, porque al final, si no tenemos conectividad, también pierde fuerza el poder venir a realizar aquí una competición deportiva. Nada más, gracias.
Gracias, tiene la palabra el señor de la Voz, Grupo Nacionalista.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Si hay algo que hemos hecho bien en las últimas décadas es propiciar que el sector turístico tenga un espacio en el turismo activo y en el turismo deportivo. Somos, creo que, incluso líderes, o por lo menos dentro del Estado español, una de las comunidades que ha trabajado de forma constante, continua y con una misión estratégica para propiciar que hoy Canarias lidere esos datos, ¿no? Y en torno a más del 40% de incremento del sector turístico está basado en el sector activo, en el sector deportivo en los últimos años. El turismo deportivo es sinónimo de calidad de vida, de motivación, además de un crecimiento sostenible. Los turistas que nos visitan buscando actividad deportiva son más sensibles al paisaje, tienen un mayor impacto socioeconómico. En fin, todo esto que ya sabemos y que debemos seguir avanzando. Se ha hablado mucho del clima. Yo no iba a hablar hoy del clima, pero sí es verdad que el clima favorece que seamos un destino de alguna forma ideal para practicar todo tipo de actividad al aire libre. Pero el clima está cambiando. Vivimos, presumimos, nos promocionamos defendiendo que tenemos el mejor clima del mundo. Por lo tanto, tenemos que ser también exquisitos en la defensa de ese clima, que se mantenga. Estamos en una emergencia climática y, por lo tanto, todas las acciones, lo he dicho muchas veces, de las políticas que aplique el Gobierno, que impulse el Gobierno, tienen que tener muy presente esta emergencia climática, que además se le suma ahora pues la pandemia del coronavirus. Dicho esto, creo que hay islas que han ido avanzando estratégicamente en este sector. Lanzarote ha sido referencia, como en otras cosas, en el sector deportivo, no solo porque haya instalaciones desde hace muchos años, como la Santa Sport, pero hay pruebas muy consolidadas en el tiempo, como el Ironman, que además se buscó una fecha a finales de mayo, que era una fecha de baja intensidad turística para que más de 3.000 personas, 1.000 participantes, pero todos sabemos que no solo vienen los deportistas, sino que viene mucha gente. Pero bueno, hay una batería de eventos concretos, la Volvo Ocean Race, que varias tripulaciones estuvieron concentradas en Canarias, el Astras Vulcano de Gran Canaria o La Palma, el Fotosub del Hierro. Yo creo que hay muchos eventos, la Travesía de la Graciosa, hay muchos eventos interesantes que ponen en valor las capacidades que tiene nuestro destino y que además no solo propicia turismo de fuera, sino también movilidad interna. Hay algunos eventos que no son tan conocidos, como por ejemplo un campeonato, un derbi internacional, el derbi Ledesma en Tenerife de colombofilia, que mueve más de 1.000 personas y cierra un establecimiento hotelero, será en breve, en este mes, o el Yoga Conference en Gran Canaria, que también mueve mucha gente. Creo que en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo. Decía usted que eran 700.000 euros 32 eventos, hay que hacer un especial esfuerzo, también la pesca de altura, con incidencia especial en Lanzarote o en La Gomera, hay que estar apoyando este tipo de eventos que están consolidados en el tiempo y que generan mucha, mucha economía. Usted decía que era la consejera de deporte, de turismo, de comercio y de industria. El deporte es una gran industria y los comercios especializados en materiales deportivos abundan por todas nuestras ciudades y por todas nuestras islas. Pero es que además la industria deportiva no solo mueve todo lo que tiene que ver con la salud, con la medicina, sino también con la capacidad de generar deportistas que podamos exportar o que podamos tener en nuestros clubes de élite. Termino porque se me agota el tiempo. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor de la Hoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, yo después de escuchar cada una de las intervenciones de los grupos parlamentarios y la suya propia, señora consejera, nuestro grupo celebra que se esté hablando de una nueva modalidad de turismo incipiente, pero que puede llegarnos a convertir en referente mundial como sede del deporte. Que todos los grupos parlamentarios coincidamos con su hoja de ruta, señora consejera, solo significa que el trabajo y la dedicación nos llevará al éxito. Y además, como a este grupo parlamentario no le va a costar convencer a nadie de que en esta comisión de que el turismo deportivo es tan real como necesario, no me extenderé mucho en mi segundo turno de intervención para seguir escuchando atentamente las explicaciones con respecto a los objetivos que tiene marcados desde la consejería. Como bien ha dicho, señora consejera, y también han apuntado otros grupos parlamentarios, el turismo deportivo o turismo activo es sinónimo de calidad de vida y motivación, además de crecimiento sostenible. Cualquier análisis de turismo deportivo desembocará en una conclusión de que la relación entre turismo y deporte es una estrategia que beneficia al destino, puesto que permitiría mejorar las ventajas competitivas de nuestras islas, promovería el desarrollo socioeconómico de la zona y aportaría valor añadido a la marca turística. Pero vayamos a una estrategia turística también local. Estarán todos y todas de acuerdo conmigo si digo que actualmente muchos ayuntamientos son los que apuestan por el turismo deportivo o turismo activo y que colaboran con el sector, porque esta inversión acaba teniendo un impacto positivo en el municipio y además somos conocedores del esfuerzo que se hace desde hace menos de una década por parte de las entidades locales en crear una imagen de destino y estrategias de promoción de marca y turismo. Sin duda, y por todo lo que hemos expuesto en esta comparecencia, este tipo de turismo es una oportunidad única para el desarrollo turístico y deportivo de nuestras islas. Como ya hemos venido diciendo, nuestras islas son el entorno y el enclave perfecto para practicar el deporte, para entrenar en cualquier disciplina deportiva o para ser espectador o espectadora de los mismos. No solo contamos con una geografía envidiada, sino con unas instalaciones deportivas a la altura de cualquier deporte de élite. Nos visitan cientos de miles de turistas para practicar deporte de nuestra isla. Vienen a la Isla del Hierro a practicar fotosub o submarinismo, teniendo uno de los fondos marinos más fotografiados y visitados por los amantes del submarinismo y la fotografía submarina de todas partes del mundo. Visitan la isla de La Gomera por sus perfectos senderos, no solo para practicar en una modalidad más tranquila y relajada, sino para el entrenamiento de las carreras de montaña. La isla de La Palma cada año acoge de miles de corredores para su prueba deportiva por excelencia, la Transvulcania. Kilómetros y kilómetros de carrera al aire libre con un clima envidiable y además de la práctica de trekking, así como para las rutas de mountain bike. Es cierto que las islas capitalinas son las más visitadas por el turismo deportivo. En Tenerife nos resulta complicado encontrar a deportistas de élite entrenando para las pruebas de atletismo o a ciclistas profesionales poniéndose a prueba en la zona más alta de España. En Gran Canaria, con el baloncesto o la Transgran, recibimos miles de turistas que vienen a disfrutar o participar en estas pruebas o modalidades deportivas. Y en estas dos islas, el deporte que más turistas atrae por excelencia es el golf, no solo por sus impresionantes instalaciones, sino porque el clima y el viento hacen que sea un destino solicitado para los que practican este deporte. Para nadie es un secreto que muchos surfistas, windsurfistas o cualquier modalidad acuática viajan de cualquier lugar del mundo para visitar y practicar el deporte en la isla de Fuerteventura, teniendo una de las mejores olas del planeta. Y como último ejemplo de los muchos que podríamos poner, hablamos de una de las pruebas más exigentes del panorama europeo, la Ironman celebrada en Lanzarote o la Travesía a la Graciosa. En unos pocos minutos, señora consejera, he podido resumir diferentes prácticas deportivas que se llevan a cabo en nuestra tierra, que mueven muchísima gente dentro de nuestro archipiélago y fuera de él, que vienen atraídos por el deporte y se quedan por la calidad del destino. A eso añadimos que los deportistas y las deportistas no vienen solos, que vienen en muchas ocasiones acompañados y acompañadas por familiares, amigos o incluso seguidores de un equipo o disciplina deportiva en concreto. Pero es que el turismo deportivo o turismo activo, además de traer consigo más empleo y más turistas, va de la mano de la sostenibilidad, como bien decía. Es decir, es un turismo basado en el respeto a nuestro medio ambiente y a nuestra naturaleza. Las personas que practican todos los deportes que he nombrado anteriormente por islas intentan romper con lo cotidiano, teniendo más relación con la naturaleza. Por eso, con el turismo deportivo o turismo activo, también nos aseguramos de que los y las visitantes respeten, cuiden y valoren nuestra tierra única. Es por ello, señora consejera, que estamos en una situación en la que se hace necesario diversificar la actividad turística de Canarias para dar a nuestro modelo turístico un nuevo sentido y conseguir diferenciarse del resto. Es por ello que la actividad deportiva es un importante atractivo complementario a la oferta turística tradicional y podríamos incluso llegar a convertirnos en el motivo de elección de Canarias como destino principal. Señora consejera, concluimos. El turismo deportivo mejorará la imagen de marca de las Islas Canarias, ayudará a relacionar nuestras islas con la práctica deportiva y se posicionará como destino preferente. Aprovechar y cuidar los recursos naturales y utilizar el deporte como factor principal de la sostenibilidad hará que Canarias deje de ser un destino de sol y playa, principalmente para convertirnos en referente y sede mundial de cualquier modalidad deportiva. Estaremos muy pendientes de su segundo turno de intervención. Señora consejera, muchísimas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Cierra la comparecencia de la consejera por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, para dar algunos datos y luego entrar a responder brevemente a cada uno de los diputados y diputadas, creo que hay que destacar que la Consejería de Turismo cuenta, y ya lo señalaba el diputado Fernández de la Puente, una plataforma específica de promoción del turismo deportivo denominada Training No Stop, que es una iniciativa promocional que tiene por objetivo acercar las ventajas del archipiélago como lugar de entrenamiento a clubes, asociaciones y equipos. Hay que decir que esta plataforma está desarrollada por Turismo Islas de las Canarias, cuenta con una web en 6 idiomas, además del español, y su objetivo es potenciar un segmento y nicho de mercado con un gran interés por su capacidad de gasto en destino, que creo que aquí estamos todos de acuerdo, puesto que requiere un alto número de servicios complementarios. Es un complemento a toda la promoción vinculada al turismo activo y dirigida fundamentalmente al turista final. Por otro lado, también quiero destacar que en la consejería, en el presupuesto, tenemos proyectos de infraestructuras vinculados al turismo activo y deportivo cifrados por 2,1 millones de euros y creo que esto es un dato importante sobre la apuesta firme y decidida por parte de esta consejería a la hora también de vincular estas columnas vertebrales territoriales en cada una de las islas con uno de los sectores que más pues dinero también aporta a Canarias, al archipiélago, sin lugar a dudas, tanto por el deportista que viene como por los acompañantes que también vienen con ellos y también en el hecho, sin lugar a dudas, como bien señalaba el señor Denis, que son turistas con un nivel adquisitivo alto, con un gasto en destino muy importante y que además también debería de ayudarnos, voy a analizar un poco el tejido empresarial, aunque me costa, pero sí de esos emprendedores canarios que quieran hacerse un hueco en esta modalidad de dar pues actividades complementarias a este turismo que bien que nos visita y que creo que es muy importante. En relación al señor Fernández de la Puente, voy a analizar, sé que ahora no está, pero bueno, analizar ese que parece que no sé si hay un error en la página 139 de un documento, lo analizaré desde luego. El señor Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, muchas gracias por sus aportaciones, valoraciones, las tendré en cuenta y también por ese enfoque que compartimos y que creo que todos los partidos que estamos en esta comisión lo compartimos, que es defender nuestro territorio y realizar políticas, ejecutar políticas, acciones, sobre todo con respecto a nuestro medio ambiente, entorno rural y la sostenibilidad por bandera, valga la redundancia. Es importante tener un turismo de calidad y fundamentalmente por ahí también viene la cosa. No podemos, raramente viene un turismo de calidad si no respetamos nuestro propio medio ambiente, si no nos respetamos a nosotros mismos. Es raro que nos respeten también desde fuera y esto es muy importante sobre todo a los perfiles que queremos atraer. En relación al señor Campos, muchas gracias por sus valoraciones y sus aportaciones, las he apuntado todas, pero fundamentalmente me quedo porque así también en mi etapa como senadora también lo defendí, los premios igualitarios entre hombres y mujeres creo que es fundamental y también es una de las líneas maestras de este gobierno, ¿no? Seguir defendiendo pues la igualdad y que no se sufra discriminación también en los premios en relación a esta situación. En relación a las aportaciones del diputado Esther, les agradezco todas las que ha realizado. Y fundamentalmente incidir que desde luego que estaremos pendientes, sí, la conectividad desde luego que por ahí entra y salen nuestros turistas es una línea de trabajo de esta consejería, pero por el otro lado pues la promoción de todos estos eventos deportivos las estamos haciendo con un hilo, con todos los cabildos, con un catálogo. Es verdad que nosotros estamos intentando integrar en ese acuerdo con los cabildos la línea en la que queremos trabajar desde la consejería de sostenibilidad y de respeto hacia el medio ambiente, con un claro interés regional y con una clara atracción turística, tanto exterior como interior, hacia el archipiélago y poder conseguir, a través del turismo activo, a través del turismo de deporte, un mayor gasto en destino y además nos consta que estos perfiles son muy respetuosos con el medio ambiente y son bienvenidos. En relación al señor diputado de la OS, muchísimas gracias por sus palabras. He apuntado todas y cada una de las aportaciones que señala, que sin lugar a dudas serán muy valiosas y compartimos, por supuesto, la lucha contra el cambio climático y la vamos a implementar también en esta línea de promoción turística. Y, por último, a la señora Mendoza, muchísimas gracias por pedir esta comparecencia porque nos da oportunidad de compartir ideas desde los distintos partidos políticos que están en la Cámara Regional. Yo creo que podemos unificar criterios, que estamos de acuerdo en muchísimas cosas. En la mayor parte creo que estamos de acuerdo y creo que podemos llegar a grandes esfuerzos y a grandes resultados si finalmente todos estamos de acuerdo y además hacemos aportaciones constructivas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Pues se levanta la sesión. Muchas gracias.